Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 354 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, acá.
Más descansado.
Sí, dormí como 6 horas.
Por esto lo estamos grabando al día siguiente, que grabamos el principio y el final del programa de la semana pasada, que de hecho todavía no terminé de editar, así que no lo subí, y cosas. Y el señor Chris, ¿cómo le va, Chris?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Acto de magia, aparición.
Y técnicamente terminé los parciales. Estoy feliz, estoy vivo, no me voy.
Genial. Y yo, el lunes empiezo las clases. Y está todo bien, estoy entusiasmado, la clase de vuelta, menos entusiasmado cuando empecé el primer año, pero el primer semestre, ¿no? Pero bueno, se me acaba la jodida esta de ir del trabajo a casa, que estaba linda, así que está, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Cosa que creo que dije exactamente lo mismo ayer cuando hablamos
de esta parte. Sí,
no importa. Es bueno
no detallaste tanto.
Es bueno recordar la miseria.
Hoy veis, mira. Sí.
Bueno, hoy estamos acá, como ya saben, para hablar de juegos de rol, del papá de los juegos de rol. Yo le di en llamar a este programa Los Secretos del Dragón.
Bien, me encanta.
Para que tenga anécdotas de Dungeons and Dragons. O sea, lo tienen entre paréntesis, pero como no era tan punchy.
Claro.
Los Secretos del Dragón. Y justo coincide que hace poco fue el aniversario del nacimiento de...
¿De Gygax?
No, de la muerte, del nacimiento.
El nacimiento de Gygax.
Porque la muerte fue en marzo. Pero hace poco fue el nacimiento, que es el día del Master.
Exactamente, o el día de Gary Gygax, como le dicen.
Exacto.
Es 27 de julio de 1938 que nació el señor Gary Gygax.
Un año más grande que mi viejo. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de rol. Chris trajo varias cosas preparadas, que hace rato me contaste que las tenías.
Preguntas hace un montón.
Y bueno, vamos a decir alguna otra cosita de rol. Estuvimos charlando fuera de alguna... chistes internos en las campañas,
sí.
Y eso, porque muchas de las cosas que ustedes ven en los manuales hoy de D&D vienen de chistes internos en las campañas de Gary Gygax
y
de Dave Arneson.
Yo tengo una anécdota para contar reciente encima.
Los nombres de los magos de los spells, como Tenser o eso, son personajes que jugaban los hijos de Gygax en la campaña. Exacto. Y todo eso, eso nomás. Entonces, profesor, ¿nos diría, por favor, las vías de comunicación?
Anoto porque voy a hablar rápido. Instagram y Twitter son Perdidos Éter. Después Facebook es facebook.com/radioeter. Después estamos en iVoox, que es perdidoseleter.iVoox.com. el blog nunca.
Ya dijimos que no va, ya dijimos que no te vas a ser víctima.
Nadie, sí. Vístima. Voy a ser el víctima hasta que termine.
Víctima.
Víctima, sí. Y nos encuentran en Spotify, Google Play Podcast, Apple Podcast,
YouTube, que estoy retrasado porque no he terminado de editar las entrevistas Motivo Comics.
Stitcher, Speaker, de todo.
Mixcloud.
Creaker.
¿Eso existe?
No sé, pero
si existe, estamos.
Plataforma de podcast.
Pero si existe, estamos.
Sí, seguramente.
No sabemos cómo, pero estamos ahí. Bueno, y les queremos recordar que pueden pasar...
Todo de corrido y rápido y...
Es que
los mensajes los vamos a dejar para el final, que los vamos a grabar la semana que viene sin Cris acá, porque como ayer grabamos el otro programa, no tenemos mensajes ni noticias, de hecho, para leer. Creo que tengo una noticia nomás.
Bien.
El final lo grabamos en otro momento. Si les queda, puedo aprovechar para recordarles ahora que pasen por nuestro sponsor Bestiario Bar en Libertad 2464, donde se pueden tomar unas buenas cervezas, vinos, la limonada que tanto le gusta al profesor. Deberían nombrarla por vos, la limonada.
Sí.
La limonada profesor dinosaurio.
La limonada dinosaurio.
Y las pizzas, las papitas, las hamburguesas, todo hecho ahí, todo joya, joya.
Podrían poner mi nombre porque ahí no tengo miedo a revelar mi identidad secreta. Es el mejor lugar para revelar su identidad secreta.
Limonada Gabriel Pérez no tiene tanto punch.
Limonada Gabriel sí.
Dinosaurio,
limonada
sí.
Gabriel sí.
No sé si lo comentaron
a ti. Pero lo dijiste al aire, que es lo peor de todo.
¿Tu nombre, verdad?
Sí.
No es muy difícil averiguar.
No. Sabiendo que te llamas Pérez sí. Y tal.
Igual. Cosas que pasan. No sé si lo comentaron ayer en el aire acerca de la trivia.
Sí, contamos ayer, pero bueno, esto es la semana que viene para la otra gente. Está
también, igual está. Aquellos que no lo sepan, en Bestiario Bar, una jornada impresionante con la trivia. Esperemos que se repita dentro de poco.
Esperemos que sí. Vamos a estar anunciándolo. Tampoco se puede hacer toda la semana en la pretina.
Obvio que sí, pero más allá de eso, los que no conozcan este bestiario pueden darse una vueltita por allí, que el lugar está impresionante, está todo muy lindo y va a
tener
excelente. Sí.
Y el otro sponsor, que es el otro bestiario, que es Bestiario Brewing Company, que pueden encontrar la página de Bestiario Brewing Co. en Facebook, o los pueden encontrar en Instagram, que siempre hay ofertas, tipo 12 cervezas, pero pagas 8, 9 y pagas 6, y Daniel te la lleva a la casa. Ayer, por ejemplo, ayer, de verdad, para nosotros,
de verdad,
fue el día de la IPA, y yo me tomé una de las Valkyria, la IPA Brut, que tiene... Usan mostos con levadura.
Cualquier excusa, vos.
Levadura con mosto parece como llamada para champán. Que le da un gusto a champanado.
Cualquier excusa.
Y hoy que es viernes.
El día internacional de
la cerveza. Hoy es el día internacional de la cerveza.
Genial.
Sí, más tarde viene Andrés y vamos a tomar alguna.
Bien.
Pero está, de vuelta. En Bestiario Rubin solo les da cerveza. Pero Bestiario Bar pueden encontrar otras cosas y pueden ir a reunirse. También ahora tienen juegos de mesa. No tienen nada muy exótico ni más sofisticado, tipo Catán o Mulkin, pero tienen el Monopolio, tienen el Word, tienen Jenga, tienen
Pa, ¿qué manera de matar en la reunión de amigos jugando al Monopolio?
Sí.
Bueno, peor es una reunión con un Word enfrente.
Es gente que se mata.
Eso puede, sí. Puede llevar al deterioro una amistad de años.
Sí, sí. Pero no, es cuestión de hablar algún día con el amigo Pablo Figoli de Divertite. O yo, a mí me sigue gustando el nombre original, que era Joda de Mesa.
Joda de Mesa, qué buen nombre.
Se llamaba Joda de Mesa, cuando era un canal de YouTube se llamaba Joda de Mesa, pero cuando empezó a hacer eventos en lugares más respetables,
claro,
le encontró otro nombre, que es Divertite, el señor abogado. Y bueno, él lleva juegos y enseña a la gente a jugar.
Sí, está buenísimo. Hay un montón de jornadas y en la página de ellos. Están constantemente, no
boliche,
solamente
facultades,
mostrando los juegos donde van a estar y demás, sino que haciendo sorteos. Y en este momento, bueno, capaz que cuando ustedes sí escuchan el programa ya no, pero están sorteando un 1. Que no
son un mini 1, un 1 de bolsillo, el juego 1 de cartas. Ese también es para pelearse el 1.
Sí, el 1.
No, heavy.
Jugué el 1.
Jugué un par de veces, jugué el 1. No, y jugué a otro que es el mismo juego, pero tiene otro nombre, no sé cómo se llama.
El 2.
El 2.
Todo vale.
Vale todo, no,
sí.
Vale, este era una edición alemana porque tenían unos amigos alemanes. Que no precisas el idioma, porque con los colores.
Claro, son con colores y números.
Pero
vale, viste, el vale todo es el clásico uruguayo.
Viste, unos alemanes se ponen a jugar, uno se enoja, te invaden Polonia.
Claro.
Una cosa
cuando te preguntan qué pasó con Polonia.
Sí.
Más 4.
Bueno, vamos entonces con
reverse card.
Con Secretos del Dragón que nos trae Chris. Yo elegí un poquito de música, vos trajiste también, pero
aquí aparece la
esa.
Pero vamos con la tuya.
Yo elegí una banda que me recomendó Ezequiel, que se llama Ruskaya, que es una banda de alemanes, pero creo que son de origen ruso o similar, locos, que hacen... Lo que hacen es ska punk con algo de música gitana y polka y eso.
Bien.
Ellos lo lo definen como turbopolka, lo que hacen.
La turbopolka existe, no la inventaron. ¿No?
Excelente.
La turbopolka es un género yugoslavo.
¿Sí?
Que son tipo... Es polka mezclada con música con electrónica.
Punk, con electrónica, bueno, pero esto es...
En mi cabeza suena como que es polka diesel punk.
Bueno, puede ser, sí, sirve. Y bueno, y otros locos son... Me digo, bolchecines. Por ejemplo, el último disco del cual saqué la canción que vamos a escuchar ahora se llama No One Is Illegal. Nadie es ilegal. Hacen una versión de El Pueblo Unido.
Bien.
Canción acá en Uruguay, la gente de izquierda bien conoce. Pero yo.
Nunca pensé que iba a escuchar El Pueblo Unido de Acción SK.
Sí. No es la que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar una canción que me gustó por el título y porque tiene que ver con esto. Y se llama The Best Things in Life Are Free. Las mejores cosas en la vida son gratis. Excelente. Y si bien un manual de rol y los dados no lo son, juntarse a jugar rol sí lo es. Con manuales pirateados que tanto le hemos hecho, juegos que solo presentado de 6. La primera vez que yo dirigí D&D y no tenía mis propios dados. No, la primera vez que yo dirigí D&D fue un desastre porque no sabía las reglas de nada. Yo no tenía mis propios dados porque jugaba con otra gente. Había hecho bolsitas con papelitos. Una para el de 8. No fue para todos. Me faltaba poner el de 8 y el de 12 y metí bolsitas. Había conseguido unos prestados y faltaban. La tristeza. Hay juegos de rol que no precisan más que un par de dados de 6. Hay juegos de rol super simples. Como los que regala Caballero Montevideo, sí, de Montevideo Comics, el Back Avengers. Y vos te puedes entrar a jugar rol en la casa con un pop de bolsa, una Bing o un jugolín, y no precisas más que la capucha, amigos y ganas de divertirse.
El escroto de Goblin de Hierro, ahora que lo estoy pensando, para el,
esa es mi bolsa de dados.
No educados en la bolsa de dados.
Porque es de cota de malla.
Claro. Sí.
Han de haber una cantidad de dados robados, canibalizados, de
repente. No, robados jamás.
Nunca.
Tomados, prestados por un tiempo indefinido.
Perdidos.
Jamás roba dados a su jugador.
Perdidos que nadie identificó y reclamó, sí. Ahora cuando reiniciemos la campaña de Marvel, que la tuvimos en pausa porque
uno de los jugadores.
No eran de él.
¿De él?
Encontré unos dados que no sé quién son. Bien. De 6.
Pero son de
Fernando.
Fernando, sí, por eso.
Fueron expropiados.
Justo este amigo Fernando se fue un mes a Suiza por una cosa de laburo. Bueno, él trabaja en Bellas Artes. Bien. Y fue a un seminario del MIT.
Y fue parte del laboratorio de...
Y nos mostraba el otro día que se compró una tienda de juegos de rol de allá. Un coso de dados de 6 lindos y un de 20 de metal.
Ay, qué hermoso.
En el laboratorio de ciencias del, no sé, del... pero no sale ninguno estrafalario ahora. Chiste interno de rol. Pero...
No, porque uno de nuestros amigos, Peter,
sí.
Ha estado Peter, no Peter Parker del Internet de Roma, sino el otro Peter, él también va a Bellas Artes y cada tanto, pues, estaba dirigiendo Sentido Mar y le erraba de algo en un mapa, algo, no sé, bueno, lo que pasa es que vos estudiaste en el departamento de cartografía de la Facultad de Bellas Artes. Claro. O le erraba una cuenta, vos estudiaste en el departamento de cartografía.
Pero surgió una vez que había traído algo tipo raro.
Sí, porque
es tipo el laboratorio de,
claro, porque, bueno,
de física aplicada del...
Sí, es que Fernando trabaja en algo que tiene que ver con artes visuales y aplicación de cosas digitales y digital, y trabaja mucho con luz y sonido y otras cosas. Aragorn, ahijado y amigo de la casa también del programa, porque ha estado varias veces, está haciendo bachillerato artístico.
El otro día está rompiendo las pelotas con la luz difuminada.
Y su la física de quinto artístico es luz y sonido.
Exacto.
Porque tiene que ver con lo que van a laburar, ya sea por el lado del teatro, por el lado del arte visual, del audiovisual o lo que sea.
¿Te estás escuchando esto, Aragorn? Hippie.
Quiero decirte que yo también hice bachillerato artístico.
Bueno, está, la pinta hippie la tiene.
Sí.
¿Para qué? Aparte con el pelo más largo que tiene.
Más largo que
y
no.
Y está re Jesus. Sí. Jesus Whitewasher. Esto me recuerdo una vez que en el aniversario 2015 de Perdidos en Éter, le pregunté al profesor al aire... alguien preguntó, ¿no te preocupa que vea películas donde aparecen nazis y eso? Yo no, porque yo le he enseñado cómo hay que tratar a los nazis. Profesor dinosaurio, ¿cómo era el obra? ¿Cómo son los nazis? Porque me tiene que contestar que malos, ¿no?
Claro.
Rubios, altos y de ojos azules.
bueno.
También. No me río yo. Bueno.
También.
Idealmente,
pero bueno, vimos al señor, al muchacho que estaba con Manini Ríos y no era ninguna de esas cosas. No.
Para nada.
Además, encima era judío.
Que además era de origen judío, bueno, el pibe.
Hitler. Vimos a Hitler.
Y Goebbels, no era uno de esos, también no era.
Sí.
Bueno, estaba Ernst Röhm, que
creo que era el
porque te sellaban un papelito y eras como, sí, estaba vos sos judío, pero
soy tipo, piola. Soy tipo un 16avo judío.
Claro, sí, no te podés, no te podés reproducir, pero está. Es nazi.
Todo bien, o sea, vos bien que no tengas hijo, está bien.
Pero está, estaba Ernst Röhm, que es de las Storm Abteilung, que era lo anterior a la SS, que era gay.
Era de los camisas pardas.
Sí, gay.
Los, era gay.
Gay.
Sí, pero ¿cuál fue su fin?
Sí, lo apuñalaron.
Por eso.
Cosa había pasa. Un cuchillo, era largo, era de noche, había muchos cuchillos de repente. ¡Ah, caramba! Se ¿qué cayó. Vamos a hacer?
¡Caramba!
Vamos a apuñalar.
No, creo que a Romy igual le pegaron un tiro en la cabeza.
Vamos a apuñalar a todos estos camisas pardas.
Han pasado cosas.
Han pasado cosas.
Que no está mal, apuñalar a un nazi no está mal. El problema es que también eran nazis los que lo estaban haciendo y quedaron más nazis después.
Sí.
Bueno, después de este pequeño detour por varias cosas, vamos a escuchar a Ruskaya, que siendo alemanes y todo, por donde se inclinan, probablemente vean con cariño apuñalar a un nazi o pegar una piña, haciendo
tanto como
nosotros. The best things in life are free. Perdidos en el éter.
Los nerds mueren primero.
Your pockets are all empty, no cash to spend today. Your landlord sends you warnings, just throw them all away. Your hands are tired of working, but wouldn't you agree? The best things in life are free. A walk around the city to flash someone a smile. A little conversation, a love once in a while. A nap within a hammock, a hug beneath a tree. The best things in life are free. The best things in life are free. Believe me, the best things in life are free. It's easy, just open your eyes and you will see. So clearly, the best things in life are free. The best things in life are free. Just look at all these people, big business on their mind. Keep chasing after riches they're never gonna find. Today the sun is shining, but they're too blind to see. The best things in life are free. Oh yeah. The best things in life are free. Believe me, the best things in life are free. It's easy, just open your eyes and you will see. So clearly, the best things in life are free. Things in life are free. Even if life seems to be difficult sometimes, it's still a miracle to me. Yeah, 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 yeah. I'd swim in the ocean to see the full moon rise, to fall in love with someone and look into her eyes, to hold a newborn baby and name it after me. The best things in life are free. Ooh. The best things in life are free. Believe me, the best things in life are free. It's easy, just open your eyes and you will see.
El micrófono es su lío.
Bueno, vamos a empezar entonces con algunas de estas anécdotas dracónicas.
Sí, que yo no lo dije al principio, pero que estoy muy feliz que estemos hablando de rol.
¿De rol?
Porque es una cosa que sí decimos, que con todas las películas y series que está buenísimo tener, el cómic de verdad termina quedando medio de lado. Y el rol también le pasa. Hablamos de rol hace poco en el programa aniversario, pero hoy valía la pena hablar de rol en general, o sea, solo de rol en un programa.
Bien, bien, bien. Bueno, para empezar, digo, con estas anécdotas y más, vamos a contar unas cuantas. Y siguiendo muchas cosas que van a pasar por ahí, van a ver que son historias de toda la historia de D&D, no solamente del principio.
Incluidas las nuestras.
Sí, sí. Incluyendo historias personales que ustedes después van a poder comentar y hablarnos también acerca de sus propias experiencias jugando D&D o cualquier juego de rol, que siempre estamos encantados de sí, recibirlos.
Obvio.
La primera de todas, y vamos a hablar de un señor muy conocido, que es el señor George Martin.
El productor de los Beatles. Ah, no, perdón, George R.R. Martin.
R.R. Martin. Ese.
Que aparte el R.R. de este es trucho.
Se lo agregó por Tolkien.
Por Tolkien, exactamente.
Que Tolkien se llama Tolkien, Rolkien, Rolkien, Tolkien.
Nada que ver, ¿alguien vio la película de Tolkien?
No la había visto.
Que es con Nicholas Holt, bestia.
Sí.
No sé qué tal.
No sé. Pero tengo
sí,
que verlo.
Tiene pinta, me hace pensar en Tolkien el que hace de bestia.
John Romuald Roland, o John Roland Romuald era Tolkien, ¿no?
Tolkien.
Y bueno, y George, rollo de canela rimbombante Martin.
Martin, exacto, es excelente.
Rollo de canela todo junto.
rollo de canela, pero en italiano porque es rollo de canela.
Bien.
Porque sí.
Y bueno, vamos a hablar entonces de una anécdota del año 81, cuando D&D...
Cuando el fundador, uno de los fundadores de este programa tenía un año.
Sí, cuando Advanced Dungeons and Dragons había salido hace un par de años.
Exactamente.
Yo tengo ahí en la biblioteca los manuales de primera edición del Master y el Jugador de AD&D primera y son del 79, si no me
equivoco. Claro. Sí, es que por el año 80 fue cuando explotó realmente el tema de AD&D.
Sí, tenemos como el ejemplo de la botica Stranger Things.
Exactamente.
En la época, que no era un hobby de nicho nerd.
No, no, no.
Pila de gente jugaba, pila de gente que no definía como nerd. El clásico jugador de fútbol americano, gurisas, todo. Después sí empezó como a nichificarse cuando aparecieron otras cosas. Pero D&D tuvo una etapa de popularidad mainstream.
Exactamente.
Voladora.
Además, la caja roja está hecha justamente para eso. La caja roja está pensada para venderlo en supermercados o jugueterías en un empaque que fuera
con todo lo que vos precisás.
Atractivo, claro, y que fuera atractivo para los para los niños y para los jugadores jóvenes. Entonces, cuando la caja roja sale al mercado, que arrasa, quedan un poco de lado la venta de manuales individuales como se hacía al principio. Recordemos que D&D sale de de los más profundos suburbios de los jugadores de juegos de Wargames.
De Wargames, sí, originalmente es un suplemento llamado Chainmail para jugar tropas individuales y después con influencias del Blackmoor de Dave Arneson, del que hemos hablado en el programa, que era un juego más de estrategia política, pero que él le agregaba parte de roleo, lo fueron armando y el primer D&D era un coso fotocopiado en una bolsita de nylon con unos dados chinos que habían conseguido, sí, casualidad. También contamos la historia de cómo llegaron los dados poliédricos a D&D una vez acá.
Bien, que cabe destacar que los dados chinos de la época no eran anti-impacto, que se te gastaban a la semana. Si eres un jugador medio asiduo, dos sesiones y te gastas unos dados gastos.
Y los números venían mal pintados y los tenían que repasar y todo.
Sí, sí. Y bueno, disfruten, gente.
¿Qué
sus dados lindos que de $1 AliExpress. Así que bueno, hablando entonces de Martin. La anécdota viene por acá. En 1981, TCR lanzó un libro con material para Advanced que se llamaba Fiend Folio. Este manual, no sé si...
Técnicamente no es un manual, ¿sabes? Fiend Folio es una carpetita con ganchos.
Exacto.
En la que vos podías ir comprando nuevos folios.
Exacto.
Y engrampándolos. Es el antepasado del Monster Manual.
Exacto.
Monstrous Manual. Tú le decimos el Monster pero es el Monstrous Manual.
Entonces, para ello, bueno, justamente habían monstruos nuevos y se iban agregando por allí.
Recopilaban cosas que habían salido en aventuras, sueltas por ahí.
Eso era buenísimo. Había un señor, Charles Stross, originalmente había escrito una serie de monstruos y aventuras para la revista White Dwarf. Entonces, este año, él manda unos monstruos que se hicieron muy populares en todos lados. Esta raza, hoy todos los que juegan D&D la conocen, que son los Gitianki.
los humanoides amarillos raros, que son piratas del espacio interdimensional mágico. Sí. O sea, re de ácido.
Sí, mucho. Y además son los guerreros más más zarpados de todo, casi todo el canon de D&D.
Yo en realidad no sé si son todos piratas, pero mi imagen del Gideonki es un pirata. Porque en el Monster de segunda venía un pirata.
Sí, exacto. Fíjate en el de 3.5 y en el de quinta son fantásticas las ilustraciones.
Sí, por eso creo que es la del folio.
Sí,
esa es la del blanco folio. Y negro, más pobretona.
Sí, obviamente.
Y ese es el de... Sí, lo sé.
Eso es de 3.5.
A verlo, ese. Ver,
mostrame.
Super radial. Sí, eso es 3.5.
Eso es 3.5.
Por lo menos 3.5.
Y y bueno, y por allí se publicaron en esta revista, que era una revista muy popular.
La White Dwarf, sí.
Acerca del mundo del rol y de D&D. Y bueno, se hicieron súper populares estos muchachos Gideonkis, y al punto en el que fueron incluidos luego en el Monstruos Manual. Así que...
Y ha seguido estando en todas las ediciones siguientes.
Monstruo. Por allí... Lo que Strauss nunca dijo es que el nombre, Gideonki, se lo choreó a Martin. Esto es fantástico.
Que Martin es famoso ahora en el mundo por
Game of Thrones. Fuego.
Pero no sé qué iba a decir. Yo me estoy mareando. Iba a decir Game of Thrones y dije que iba a ser Dungeons and Dragons.
No, es que no sabía si iba a ser Game of Thrones. Yo no sabía si iba a ser Game of Thrones o A Song of Fire and Ice, que es el nombre de la saga de
claro,
verdad.
Canción de Hielo y Fuego.
Pero el loco es un escritor profesional desde fines del 70.
No, sí. Pero que se hizo conocida.
Game of Thrones, el primer libro a Game of Thrones es del 96.
96, exacto.
Lo empezó a escribir en el 91. Pero él, conocido como escritor profesional, es de fines de los 70, principios de los 80.
Hay, de la novela que se chorea este nombre es de Dying of the Light. No la conozco, no, realmente. Y Marty es un nacido jugador.
Es terrible, ¿no?
No solamente de D&D, sino que a él le gusta jugar tramas políticas con sus amigos. Él se sienta con otros gordos barbudos a jugar y juegan tramas de Roma.
No, y señoras también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque... ¿Cómo se llama esta saga que él tiene de superhéroes, de libros?
Ace of Spades.
Se sienta con gordos barbudos y señoras gordos barbudos.
Ace of Spades es una saga de superhéroes que está basada en una campaña, no me acuerdo si de Champions o de Mutants and Masterminds, que él juega con otros escritores.
Bien.
Y por eso el tipo escribió el primer libro y después es el editor de antologías con cuentos cortos, que estaban planeando una serie de eso.
Creo que
va a estar muy bien.
Es
un mundo de superhéroes en donde, por no me acuerdo qué cosa, empieza a mutar gente con poderes y el 90% de la gente que empieza a mutar son horribles, porquerías, etcétera. Los que se sacan el as son los que tienen poderes como la gente
y no
quedan locos ni nada. Y después están los Jokers, que son los que tienen manipulación de realidad y están repasados. Capaz que le estoy errando en algo porque no sé tanto.
Va por ahí, la saga está buena, tiene como una estética a la hora de leerla.
Pulpera.
Da como un aire, claro, de pulp, pero con ese... Ese doom del clock, como dicen en Watchmen, sí. De algo que se acerca, de cosas que van a pasar.
Sí, es medio pulpera porque uno de los ases principales es un tipo que es un piloto, aviador, regado, todo eso. Y van a editar algún día eso.
¿Sí?
Sí,
está lindo.
Porque está.
Yo no lo leí todo, creo que fue el primer libro que leí, pero está buenísimo. Y bueno, volviendo un poco a lo del señor Strauss, que se había robado este nombre.
Prestado.
Sí, lo tomó prestado, nunca lo dijo. Y Martin, que bueno, que es un jugador, se encontró con su nombre en el manual. Y jamás dijo nada. Él está muy de acuerdo, por lo que parece. Jamás lo llevó a los tribunales. Jamás se expresó acerca del nombre de su novela puesto en el manual. Así que
Orgullo
Nerd estaba ahí.
Bueno, cuando uno cocina cosas caseras, settings, mapas, cosas, roba tres manos.
Uf.
Roba tres manos. Yo encontré mi mapa de hace poco y hay un lugar que se llama Wakanda.
Claro.
O cuando escribí por primera vez el manual de un setting que yo ahora lo uso para hacer cómics, pero originalmente lo que para jugar rol, que es Imperia Exterra, los nombres de las casas reales, de las casas nobles, todo, las robé de todos lados. La raza, a una raza alien le puse Kund, como los aliens de DC. Después, cuando decidí colgarlo en la web para que lo usara otra gente y todo, agarré y repasé. Entonces no son los Kund, son los Run. Y lo que era la House Gates, descendida de empresarios informáticos estadounidenses, ahora es House Porter. y otras cosas que hice por ahí que me pegué cambiazos.
Bueno, hablando justamente de estos cambios de nombre, podemos pasar a un a una anécdota también de D&D que viene acerca del Señor de los Anillos y de un tema de derechos, que por acá sí hubieron demandas legales y demás. En las notas ahí Magnus aparece como Avivados Everywhere.
Sí, es lo que estaba leyendo, me está gustando mucho.
Es el título de la...
¿Está saltando? Sí.
Sí, la salté, perdón. Para engancharlo con el tema.
Perfecto.
Eso se corta.
Y bueno, hablando entonces un poco acerca de esta gente que también se tomó como ciertas libertades a la hora de escribir sus settings. Para los creadores de Dungeons and Dragons, una de las grandes influencias fue obviamente El Señor de los Anillos.
Claro, obvio.
Hasta el punto que, bueno, uno en la primera edición de Dungeons and Dragons puede jugar con un hobbit, tranquilamente con el nombre Hobbit.
Sí.
Bueno, allí puede estar también, digo, hay Ents, hay, bueno, un montón de criaturas que salen de lo que es el setting de The Lord of the Rings. ¿Qué pasa? Se armó quilombo con esto porque la gente de TCR no sabía que... Bueno, sí sabía, pero creo que intentaron hacerlo pasar así, como así. Sol Sense se llama un señor que posee los derechos de personajes de Tolkien en la ficción y se llevó a TCR, obviamente, a los tribunales. El caso se terminó resolviendo fuera de la corte.
Billetín.
Money. Y bueno, con futuras ediciones de Dungeons and Dragons cambiaron los nombres y demás. Pero como les decía, en la primera edición tuvieron que cambiar el Hobbit por el Halfling.
Que todos ahora...
Todos conocemos el mediano de toda la vida. Los Ents les pusieron Treants.
Treants.
No sé cómo se
pronuncia.
Y los Balrogs les pusieron Valors.
Con B largas. Los Valores.
Y esto es fantástico porque, bueno, se evitaron de la demanda cambiando un par de letras nada más. Y haciendo por ahí... el demandante, Saúl o Sol, como le quieran decir, trató de reclamar los derechos de autor sobre las palabras dragón, elfo y orco.
También. ¡Andate bien!
Sí. El tipo quería toda la billulla, pero bueno, al final se determinó que eran de dominio público y que no se limitaban al trabajo de Tolkien. Así que...
Los dragones existían antes de Tolkien. Pero.
Sí, obviamente. Son de la mitología popular. Entonces sí.
Pero, bueno, agregando a eso, está haciendo señas de. Vos habla. Yo quería agregar algo a esa.
Sí.
Que el elfo en Tolkien mide 1.90 m, 2 sí. metros. Y en muchas obras de ficción también. Pero en D&D miden 1.50 m, 1.60 m, 1.70 m el elfo de pelote.
Sí, sí.
El elfo de pelote.
Sí, de
es
eso,
el único elfo que no es aburrido.
De eso no hay un dato exacto. Pero también puede ser que lo hayan hecho para despegarse de los elfos de Tolkien.
Tiene todo el sentido del mundo.
No me gusta un elfo bajito. Bueno, no me gusta la idea del elfo.
Apuntate por el semi-elfo entonces. Mitad humano, mitad elfo.
Sí, pero igual sí, con la altura de un humano.
Y bueno, igual hoy en día se puede encontrar un montón de razas sí. y subrazas y subclases y clases de las
para
subclases.
Mí, no sé, el elfo tiene que ser más alto que un humano.
Bueno, a ver,
el manual, elfo de ahí bajito.
El manual te puede decir que el elfo mide unos 60, pero si vos decís, bueno, mi
personaje es un elfo con gigantismo.
Una condición.
El elfo de pelote.
Sí, el elfo de pelote.
Mi 2.70 m ahora, ¡wow!
Hay gente que no le gustan los elfos para jugar. Yo soy de esas personas. Yo
también.
Prefiero el enano.
Sí, el enano.
Yo sí he jugado bastante elfo.
¿Sí?
Sí.
No,
todavía estoy tan que
es muy bueno para jugar Thieves.
Sí, obviamente.
Yo soy de jugar rogues, jugar claro. ladrón, entonces el elfo me ha servido.
Como por ejemplo el rogue que se clavó la daga en la mano.
No, ese era un gladiador humano.
Que
atajó una daga con la palma de la mano.
Uf, fantástico. Ojo, los
Marcus el Magnífico, todo aceitado.
Qué buen nombre, sí, puliendo la armadura de noche.
No,
estaba aceitando.
¿Qué armadura? Su pecho.
Claro.
Sí, claro, puliendo el pecho.
La armadura le cubría un brazo y un cachito, era el guerrero con.
El brazo y un pezón, ese era su pezón de la suerte.
Ese es el chiste del bárbaro. Estuve toda la noche puliendo mi armadura. ¿Qué armadura? Flexiona los músculos.
Todo aceitado. Pero
es difícil de atrapar después.
Sí,
es como un chancho engrasado.
Claro.
Pasa por conducto de dilación.
Sí.
No, pero es realmente fantástico. Ojo, el elfo está muy bien parado en el setting general, digo, en el lore de D&D. Tenemos, bueno, tanto en Reinos Infinitos como, perdón, en
Reinos Forgotten Realms, Reinos Olvidados.
Saludos, Reinos Olvidados, no Reinos Infinitos. Saludos a la gente de
Reinos. Yo les he encajado Reinos Olvidados varias veces,
sí. Y también este Dragonlance. Bueno, en Dragonlance hay uno de los mejores elfos de la historia, que es el que clava el cuchillo en el piso y les mete la cabeza en el.
Sí, y uno de los protagonistas de muchas historias de Dragonlance es un semielfo, Thales. Sí,
también.
Tiene nombre de gaseosa, de bebida.
Thales.
¿No es una Thales de naranja?
Una Thales de naranja. Y los Drow, ¿no? No hay que olvidarse de los.
Exactamente, los Drow. Y hablando de Drow.
Hablando de Drows, vamos a hablar acerca de oscuridad encarnada.
Perdón, llegó.
Sí, llegó. Andrés. Hablando de Drows, llegó Andy.
No, gran jugador de Hobbies Ladrones.
¿Sí?
De Halfin Ladrón.
No, ¿qué? De Zapatero.
Zapatero, sí, así como me ve. ¿Cómo andas, Andrés?
Muy bien.
Ese saludo falso al aire después de que ya nos saludamos y estuvimos media hora, miramos un video de lo comía.
Fantástico.
No, podés contar ya que está la anécdota del Halfling Zapatero, ¿no?
Sí, claro, yo jugaba un Halfling Zapatero.
Un Halfling Zapatero.
Y cada vez que me preguntaban mi oficio, mi profesión.
¡Era ladrón!
Sí, era el ladrón. Pero cuando me preguntaban, yo decía que era zapatero.
Pará, ¿tenías el skill?
No me acuerdo.
¿Sabés que podemos averiguarlo? Porque sí. Tu hoja está dentro de este baúl. ¿Te acordás que mandé una foto el otro día al grupo?
Sí, sí,
la encontré.
Claro. No te puedo creer.
No me acuerdo si tenía el.
¿Hace cuánto esta partida?
20 años.
20 años, sí.
Fantástico. Sí. Fantástico.
No, pero no dijiste la catchphrase.
No, sí. Sí.
Y cada vez que me preguntaba, ¿zapatero? Y yo, sí, es curioso, ¿no? Ya que en mi población no usa zapatos. Pero bueno, ¿cuántos pelados hay que son peluqueros?
Como el peluquero de Picard, del Enterprise. El señor Mott, que es un Bolian y su raza no tiene cabello.
Genial.
Y bueno, así.
Sí.
Es un por el coso de Morbo.
Y después jugaste al hijo de tu propio personaje.
Sí, es
que
verdad.
No me puedo acordar cómo le habías puesto al hijo.
Yo tampoco.
Pero el personaje se llamaba Rulfo.
No, Rulfo es el.
Sí, por eso, el personaje se llamaba Rulfo, pero dijo.
Y salieron en el cómic de Santulo y Hawk, Ladrones y Mazmorras, en el episodio invitado que escribí yo,
no
hizo
te
arte.
Puedo creer.
Salió él y salieron los personajes de los otros jugadores y un NPC famoso. Eran Rulfo. Pues estaba Lena, la maga humana, y estaba Pierce, el guerrero enano, cuyo nombre completo era Pierce, de segundo nombre Tank Rider, y de apellido, todo junto, por las calles de San Petersburgo.
No te puedo creer.
¿Por qué? Porque en GoldenEye creo que era.
No, la siguiente.
En la siguiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Pierce Brosnan. De tu morro, ¿verdad? Spielberg, haciendo de James Bond, anda en tanque por las calles de San Petersburgo y la acabamos de ver y Far se copó y le puso, porque fue él el que se lo puso, además. Es el nombre de él. Esa campaña fue épica. Hasta John Constantine apareció en el PC. O sea, para darte cuenta, la época.
Y mi personaje llegó a morir y reencarnar en un humano y después volver a su cuerpo original. Pasó de todo,
¿no? Hoy hablábamos de las cosas que pasaron porque ustedes, antes de grabar, porque ustedes abusaban de la Deck of Many Things.
Oh, sí. Sí.
Esa risa ha denotado muchas cosas,
¿eh?
Sí.
Y también sos autor, jugando otro personaje que dirigía Farf un día, tu guerrero, tu Holy Warrior de Odín, que lo fueron a arrestar en la calle diciéndole, por favor, acompáñennos, están fuera, están en la calle luego del toque de queda. ¿Qué le contestaste a los guardias?
Usted me toca y la queda.
Lo cagaron a piñas porque eran más. Sí. Pero está.
Pero bueno.
Pero usted me toca y la queda es épica.
Una de las mejores respuestas, sin duda.
Épica, épica.
¿Y jugaste el hijo entonces de tu propio Rulfo?
Sí.
Pues
podemos acordarnos del nombre.
No,
Rulfo Montoya, you killed my father.
Lo raro es que yo tengo la hoja de Rulfo. Bueno, hoy les estuve contando fuera del micrófono sobre el Conde Dexterity, el asistente Némelas, el asistente Garco y el teniente Némelas.
Sí. Teniente Garland era otro.
No, el teniente Garland era otro, pero este era el teniente Némelas.
Ah, no me acordaba de ese.
Que aparte se lo pusieron.
Qué malísimo.
No, yo le había puesto teniente Garland y como veníamos con los otros, ustedes necesitaban decirle teniente Némelas.
Sí,
y quedó. Y que te acordás que el esto lo dijimos fuera de micrófono, ¿no? O lo estamos repitiendo de vuelta.
No, lo dijimos todo fuera de micrófono.
Que el asistente de Garco era igual a Tommy Lee Jones. Y esa era toda la descripción que sí, yo le daba. No sé por qué, ¿qué habíamos visto hace poco con Tommy Lee Jones?
Y Hombre de Negro.
Hombre de Negro, sí.
Hombre de Negro,
sí,
puede,
sí,
ser, puede ser. Por
principio de 2099.
Hablando de bestias, estamos tomándonos una Sphinx de bestiario.
No, es una Monray.
No, no, es una Sphinx.
Ah, tata, de acuerdo.
Es una Sphinx. Sí, sí. La, este, la Sphinx es la Golden, ¿no? Sí, la Blonde, la Blonde. Igual es medio pale. Pero está, hablábamos de...
De Drows. Hablamos de Drows y hablamos de oscuridad y de magia oscura. Y hablando de eso, voy a hablar del señor Vin Diesel. Para aquellos que no sepan, Vin Diesel, además de ser un pelado de acción,
ese lo dicen las tarjetas de él, Vin Diesel, sí, pelado de acción.
El de la tarjeta.
Como las de, como las de Ron Perlman dicen monstruo profesional.
Monstruo.
Monstruo, aparte. Las de él dicen Vin Diesel, pelado de acción.
Pelado de acción, es. La gran triful que tiene con la Roca, justamente porque las tarjetas dicen lo mismo.
Sí, aparte, pelados de acción tostados. Vin Diesel, además de ser un pelado de acción, como decíamos.
Vin Diesel, tiempo, además de ser un pelado de acción, es jugador de D&D.
Un gordo rolero.
Es un jugador flor de D&D. Además, flor de ñoño mal. A tal punto de que, bueno, hablando del juego, con Corey Goodman, que es director de Apolo 18, no sé si en esa película,
no.
La luna, espacio, unos bichitos tipo alien chiquitito.
Ah, la vi no entera, pero la vi un de a pedazos. Sí.
Suena poronga.
Es Apolo 18 y además dirigió la última de Underworld.
Yo solo vi la primera.
Está, estamos igual.
Hablando de cosas roleras y robadas, porque Underworld es un robo, es de bordo de
robo
del tamaño de una casa.
Robo descarado.
Es más, la primera es un robo, el plot de una novela.
Sí, 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 tal cual.
Que hubo arreglo fuera de corte, te
creo. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, Corey Goodman, director de estas películas, hablaba con Diesel acerca de D&D. Y D&D estaba contando de que tenía un personaje muy interesante, que era este, un personaje que le ha puesto Melkor, que era un cazador de brujas, un híbrido entre Ranger y Hechicero. Y que, nada, y que le gustaría hacer algo con el personaje, además de tenerlo en la mesa, ahí. Así que decidieron llevarlo a la pantalla grande.
¿Para Corey Goodman juega rol? ¿Sabemos?
Corey Goodman, tenemos entendido que juega rol.
Porque si no, es el clásico caso de el rolero achatándole las bolas a alguien que no juega rol, contándole los personajes. ¿Sabes? Que a veces, hasta entre roleros, es pesado.
Es pesado. Pero, este... yo, por lo que leí, las crónicas que tengo, es que Corey estaría en el mundo rolero. Más que nada por Vin Diesel. Así que vendría por ahí.
Entonces hicieron esta película.
Hicieron esta película que es El Último Cazador de Brujas. The Last Witch Hunter se llama. Y la película sigue a un cazador de brujas inmortal que debe evitar que una plaga mágica destruya la ciudad de Nueva York. La película, obviamente con este plot tan fantástico que tiene... fue un fracaso para la crítica.
¿Cómo pudo haber sido un fracaso?
sí tenía todas las de ganar.
Le fue bastante bien en realidad en la recaudación, porque se gastaron 90 millones de dólares casi haciéndola y sacaron 150 dentro de todos los
tumores. ¿Cuánto gastaron? ¿50 y sacaron 150?
No, 90 casi. ¿90? Perdón, 70 se gastaron.
Bueno, está recuperado.
No está mal.
No es un éxito rimbombante.
No. Y bueno, la película, lo bueno que tiene, sí, es un cast fantástico, y eso no se puede negar, y es la influencia de Vin Diesel y su fiel padawan Corey Goodman.
Claro, que aparte Vin Diesel te dice, vos, vamos a una película de esto, y vos vas un rato.
Claro, a joder.
Vos no podés decirle que no.
Porque después de todo, Vin Diesel tiene pinta de ser buen tipo.
Vin Diesel es
muy, más allá de que es rolero, y me encantaría jugar rol con Vin Diesel. De hecho, cuando recién me hice un Facebook, fui a la página oficial de Vin Diesel y le dije, Vin Diesel, acá en Montevideo jugamos rol. Si un día estás en Uruguay, te invitamos. Nunca me contestó. Pero él sabe.
Pero él sabe que se
pero
juega.
Él sabe que si un día viene a Uruguay, Vin Diesel puede jugar con nosotros.
Vin Diesel,
no joda esto. Lo digo en serio.
No joda.
Lo que sí es súper interesante es que si quieren ver a Vin Diesel jugar e interpretar, hay un video en YouTube muy bueno que está en el canal de D&D Beyond, en el que van a ver a Vin Diesel junto a otros jugadores, dirigido por Matthew Mercer, juega una partida corta de 4 horas.
Matthew Mercer es el que critica rol, ¿verdad?
Matthew Mercer es el máster más conocido en el momento. Es el, algunos lo llaman el sucesor de Gygax.
Pero, todo bien con Matthew, pero...
Pero bueno, es lo que dicen de él.
Bueno,
el cast, perdón, sí. Hablando del cast, tiene al señor Elias Wood.
Elijah
Wood.
Como decía un conocido amigo, Wood en inglés es madera.
Es madera. Que es de madera actuando.
Es lo que te dicen cuando vas a la mueblería, Elijah Wood.
En la hija 1.
¿Cuál es
la
hija 1?
Papá, por favor.
El chiste.
No, no, no compre compensado. En la hija 1.
Tirate acá.
Leí hasta subir las escaleras.
El único que te puedo echar.
Escapando del chiste.
Soy yo.
Bueno, también tiene a Michael Caine.
Señor. Me paro para decir Michael Caine. Yo igual me ofendo que. Entre paréntesis, Michael Caine, Batman. Como bueno, que todo lo que hubiera hecho Michael Caine.
Ya sé que no hizo solamente Batman, pero para aquellos que no ubiquen de nombre.
Fue Alfred en las Batman de Nolan. Alfred
Batman, en la... mirá.
O sea, y básicamente va y hace de él.
Hace
de señor inglés cheto.
Sí.
No sé si no. Cheto no es realmente, creo.
No, Caine, no.
Hace de inglés cool.
Si ven fotos, por favor, de Caine de joven. Es.
Una pinta. ¿Vos te acordás de una película que hicieron hace un tiempo con. ¿Cómo se llama este que hizo de...?
Kingsman.
No. Ay, se me fue el nombre de un actor muy fachero o moderno que hizo de este... Hizo de, ¿cómo se llama? Del... Por Dios, el alemán que me come las ideas. Hizo del Watson de Robert Downey Jr.
Sí.
No me está saliendo el nombre. Reconocido, loco.
Sí.
Es fachero, no me sale. Por Dios. Hizo una película hace un tiempo este loco que se llama Alfie, de un seductor. Es un remake de una película de los 70, de los 60, con Michael Caine haciendo el langa.
Jude Law.
Salía cualquier... No me salía.
¡Qué hijo de puta!
¿Quién?
¿Ves lo que es?
Michael Caine, Michael, o sea, Caine, ¿viste cuando vos decís, señor, yo soy heterosexual, pero por usted?
¿Qué hijo de puta?
Suspensivo.
Sí, pero bueno, permítame dudarlo un ratito.
¿Qué hijo de puta?
Catarata de facha.
Sí, sin duda.
Catarata de facha. Y si bien
no,
Kingsman.
No.
Kingsman es medio berreta el cómic. Sí. Kingsman el cómic es medio berreta y la película es peor todavía. Solo por Michael Caine.
Casi se nos muere.
No vi la segunda.
Yo tampoco. Y bueno, y además el cast lo completa Rose Leslie, que la conocerán por ser la pelirroja de Game of Thrones.
La esposa de
Kit Harington.
Es de verdad. Y ella es descendiente de nobleza escocesa.
Sí,
tienen un castillo.
Sí.
Pero ahí no era conocida ella.
No, todavía no.
Porque ella también estuvo en Downton Abbey, si no me mal recuerdo.
Exactamente.
Pero esta película es de 2004, una cosa así, de la Witch Hunter, 2008,
te digo.
Una cosa así. Pero es de antes de que fuera famosa.
Me parece que es como del 2015.
Ok, capaz que se me fue un poquito la mano.
Pero ella no era famosa. No estaba aún, digo, conocida por Game of Thrones, así que...
Bueno, yo dije hablando de Drows, porque uno de los personajes favoritos de Vin Diesel es un Drow. Inspirado en el Drow de Salvatore, ¿cómo se llama?
Dritz.
Dritz Durden. Que tipo, viene Vin Diesel y te dice, vamos a jugar... Pero en mi campaña no se puede jugar. ¿Qué vas a decir? Dice que no porque te caiga a piñas, sino porque es Vin Diesel.
Juega lo que quiera, Vin Diesel.
Claro, vení Vin Diesel. Nosotros teníamos una fantasía que era jugar rol con Dolina.
Qué fantástico.
Y que Dolina te haga de máster y que los taberneros en CPC hablen como gente del barrio Flores, Salud, Turros de Balvanera, ese tipo de cosas. ¿Qué estás encontrando que te hace...?
Michael Caine.
Y teníamos la Dolina. La
Michael Caine tiene algún pasado.
De que Dolina era un vampiro.
Ah, sí. En nuestra campaña de Vampire de Masquerade, Dolina era el primo gen Malkavian del Río de la Plata. Y terminó de príncipe.
Es que sí.
Amigo de Maggie.
Ay, le gusta votar a Thatcher, a Michael.
Tantarán.
Porque se fue a Estados Unidos en los 70s por el impuesto...
Cero Michael Caine.
Sí. Por el impuesto a la riqueza del 83%, se quejó en el 2009 por el impuesto a la riqueza del 50%, y para las elecciones del 2010 lo que fue, hizo campaña por el Partido Conservador. Y en el 2009 quiso, cuando lanzaron una película, supongo que él haciendo de sargento o lo que sea, no sé.
Haciendo inglés.
Sí, haciendo de inglés en la guerra, dijo, deberíamos pagar de vuelta la conscripción nacional, pagarles a los jóvenes un sentido de pertenencia.
Bueno, se ve que tiene un poquito
Manini.
Acalambrado.
Vota Manini.
El bracito derecho, Michael.
Bueno. Y bueno, así que esta es una de las de las cosas a comentar, no solo de Michael Caine, sino de Vin Diesel, que era como que venía a colación.
Pero vamos, Vin Diesel escribió el prefacio a una edición 30 aniversario, o no sé qué.
El prefacio de Jesucristo.
Hasta te escribió un...
Tenés razón, sí, es cierto. Vos hablabas también y contabas fuera de micrófono de que filmando las crónicas de Riddick...
Sí.
Se jugaba rol.
Vin Diesel le dirigió a la dama Judi Dench, hablando de gente británica con título, y a otros actores le dirigió una campaña de rol mientras filmaban. O sea, con Judi fucking Dench está jugando rol. Porque Vin Diesel, pelado de acción, buena onda todo... Digamos que como actor no estaría teniendo una profundidad en un range. Sí. Es muy simpático y todo. En comedia te rinde también. Sí, aquella que es niñero. Sí, y todo. Pero bueno, pero Judi Dench o Dolina, por ejemplo. Entonces está.
Dice el como actor, rasca la tercera dimensión.
Mira, creo que si Dice no fuera un tipo simpático y con la capacidad de quedar súper musculoso en 2 meses.
De paso, ¿sabían que Vin Diesel es primo de Fatboy Slim?
¿Eh?
Y está en uno de los primeros videos de Fatboy Slim bailando breakdance. Cuando tenía afro. Porque Vin Diesel es parte afroamericano. Si vos lo ves, no te das cuenta y parece un Tano medio morochón. Pero creo que tipo uno de sus abuelos o algo era un negro afroamericano. Y de joven se dejaba frito.
Un negro afro, sí, espero.
Afroamericano por afroestadounidense.
Yo vi un video de Vin Diesel haciendo tipo fitness, tipo con jogging. Con tipo
jogging de paracaída.
Sí,
nada, no, fantástico.
Y otro que hacía como una publicidad de unos juguetes que era como tiburones, no sé cuánto. Y cómo se copaba haciendo el comercial era... No.
Es que, a ver, uno cuando arranca su carrera como actor, supongo que lo que venga, ¿no?
Te ganas a lo que sea.
Le metes ganas a lo que
pero
sea.
Por favor.
Y más si una propaganda de juguetes.
Sí.
Más si que
más
se llama la voz. Sí. Te
más
por una propaganda de juguetes. ¿Saben quién es otro que juega mucho D&D también? Que también, mismas condiciones, vayan a YouTube, lo pueden buscar.
No, perdón, lo de Fatboy Slim la tiré yo. Es primo de un rapero yankee llamado Kwame. Que el loco lo ves y no negas que es afrodescendiente, claro. Como si Vin Diesel. No sé por qué tiré la de Fatboy Slim. Pero este loco
eso
es
no parecía la
un rapero, conocido de Queens. Y Vin Diesel te bailaba breakdance en los videos con un mini afrito.
Bien, fantástico.
Después quedó pelado.
Claro. Bueno, comentando más o menos parecidas las condiciones, cambiamos de nombre. Y es Terry Crews. Terry también es rolero, jugador.
Tiene un título en Bellas Artes.
Terry.
Y pinta.
Terry es fantástico.
Otro
Terry.
Estaría genial jugar con Terry Crews.
Sí.
Terry.
Aparte, recuerden que hace Terry se mandó unos comentarios medio desafortunados sobre. Creo que las personas trans fue.
Creo que sí.
Inmediatamente.
Pero salió a.
Habló este como se llama Stefano y Beatriz con él, Rosa Díaz. Y inmediatamente dijo: no, la verdad que le re, no sé qué. No me acuerdo si las personas trans o los no, pero algo LGBT era y que tipo no, Terry no, y a los 2 días no salió con esas disculpas medio truchas de no.
Terry Crews
salió a decir
se disculpó. Perdón.
Sí.
Y algo mejor que una persona que no comete errores es una persona que comete errores y se disculpa y lo sabe.
Y algo mejor que una persona es Terry Crews, porque Terry Crews está ascendido sobre todos nosotros, menos mortales.
Y le puso todo a carisma, fuerza y constitución.
Sí. Carisma, fuerza y constitución. Esos son los stats, Terry, sin duda. Bueno, Terry, pueden encontrar videos de él jugando en YouTube y también es fantástico. Y le encanta decir su nombre en las campañas porque imagínense.
Se llaman todos Terry los personajes. No,
pero es fantástico, pueden buscarlo y. Incluso están en plena partida y él está con un mazo de guerra enorme en las 2 manos.
Debe ser de verdad y debe pesar 28 kilos y Terry sin drama lo levanta.
Pero no sé, está de más y pueden verlo en YouTube. Ahí busquen Terry Crews Play in the ID y está genial.
Cuando Terry juega, dice: bueno, si su personaje se llama Joaquín, dice. Joaquín agarra la espada y le pega. Habla en tercera persona.
Como también. Terry. Y debe hablar en tercera persona también, ¿no?
Terry loves healing potions.
Terry needs healing potions.
Me lo imagino así como
lo. Pero hablando de cine y de cosas funestas.
Sí, sí. Ay. Y esto sí que es funesto. Y es. Aquellos que no la vieron, por favor, vean.
Gregorio Funes.
No, ¿por qué no? Es fantástico. Hay una película de Dungeons and Dragons del año 2000. Fue horrible.
¿Te acordás?
Sí.
La fuimos a ver y hacían partida de D&D 13 en el hall del movie.
Mirá.
Mucho más que un juego. Sí, era el eslogan, mucho más que un
que
juego.
Que el protagonista era Justin Wooling, que venía fresquito de hacer de Jimmy Olsen en las aventuras de Lois y Clark.
Claro.
Está uno de los hermanos Wayans, no importa cuál.
Uno.
Haciendo del cómic
relief. A nadie le importa cuál, por lo general.
Y hay elfos viejos. Elfos en no elfos antiguos, no, elfos viejos. O sea, no entendieron
nada.
Y lo peor de esa película es Jeremy Irons haciendo de hechicero maligno. Jeremy Irons, ¿viste cuando los días que estás cansado, que no tenés ganas de nada y vas al laburo y haces lo mínimo?
Sí, sí.
Jeremy Irons está, sí, porque entonces dominaremos todas estas tierras. Mira el reloj, ¿viste?
Viejo pecero.
Y no puede haber cobrado demasiado por eso. ¿Qué mierda hacía Jeremy Irons ahí?
El presupuesto era horrible. A ver, para empezar, la película tiene una puntuación 3.7.
Y es mucho.
En IMDb. Y bueno, la película obviamente fue devastada por los críticos. El fracaso financiero en la taquilla fue estrepitoso. Y también, vamos a decir la verdad, enseguida y en el mismo tiempo, esta se estrenó en el año 2000, finales del año 2000, principios del año 2001, arranca el señor Jackson con la saga del Señor de los Anillos, está la saga de Harry Potter que también inicia por acá. Para el cine de fantasía es una buena época con buenas películas y obviamente esta película
no.
Así que quedó un poco enterrada.
No estaría haciéndolo, ¿no?
Por allí. La parte más interesante de la historia de la película no es lo que estaba sucediendo en pantalla, sino lo que pasaba atrás. Según Courtney Solomon, que era el director de la película, todo el proyecto estuvo dominado por los propietarios del juego. La gente de TCR detuvo el proyecto debido a numerosas demandas razonables, los demandaban por lo que sea. Supongo que estaba bien demandado. Ustedes, por ejemplo, no pueden poner elfos viejos en la película. ¿Cómo que no? Bueno, los demandamos. Lo que obligó a que, bueno, que el guión fuera reescrito varias
veces.
Eso
sí, la gente no se quejó en esa época, y por la gente me refiero a los racistas y a los incel, que se llaman así, que había elfos negros. No drows, elfos afro.
Sí.
Que a mí no me causan ningún efecto en absoluto. Pero sabemos que hay gente muy tóxica.
Yo tengo amigos de Rob.
El ambiente es complejo. Cuando Wizards of the Coast compró los derechos de Dungeons and Dragons en el 97, desde antes ya venía la producción de la película, inmediatamente demandaron a la producción para detenerlo. Le dijeron, no, esto no se va a hacer. La demanda se resolvió fuera de los tribunales con la advertencia de que tenía que ser filmada de inmediato. De lo contrario, los productores perderían los derechos para hacer la película. Solomon, por su parte, bueno, ya sabemos la historia. Le hicieron rápido, le hicieron mal, fue horrible. Y Solomon, por su parte, que fue el director de esta película, va a estar involucrado en la nueva película de D&D que se planea estrenar en el año 2021.
¿Por qué?
Y de la que se sabe muy poco.
¿Por qué?
Es como, ahora no me acuerdo de su nombre, pero el tipo que escribió X-Men 3 y le dejaron escribir y dirigir Dark Phoenix para volver a arruinar la misma historia de vuelta.
Qué tristeza.
¿Llegaste a ver Dark Phoenix?
No.
¿De la vez?
De la vez.
Bien.
¿Vos sabés que hicieron dos películas más de D&D directo a televisión o DVD?
Sí. Hubo una en los 80s.
No, pero esa, ¿hubo en los 80s?
Sí.
No.
Es que era tipo...
No, hay una que es sobre tipo jugando rol,
sí,
con Tom Hanks. Pero no es de D&D.
Sí, pero como que tiene una parte que aparecen y como que se vuelven locos y que es como
pero
que...
Pero se llama Maces and Monsters, si mal no recuerdo.
Estoy casi seguro de que...
Dragon
que
es esa.
Sí.
No, pero no. Hay una película. Pero además, hicieron... En el 2005 hicieron Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God...
Para televisión
nunca la vi.
No.
El cast es un conjunto de ciudadanos. Literalmente es un conjunto de ciudadanos porque... A ver si alguien conoce a alguna de estas personas. Roy Marsden.
Qué triste, vos.
Lucy Gaskell. Tim Stern. Ellie Chinsey. Clemency Burton Hill. Y Mark Diamond. Y Bruce Payne. Bruce Payne es el director. Y después hicieron otra que es
2008. Directo a DVD se fue esa.
Sí, las dos fueron Taylor de DVD. Ta.
Ahí era el 2012 también.
The Book of Vile, The Book of, no, esta es la 3, la que van a hacer de Dungeons and Dragons, The Book of Vile Darkness, en la que hablabas recién vos. No, perdón. Esta salió directo de DVD en 2012. En 2012. Book, exacto, of Vile Darkness, que también debe tener una colección de ciudadanos, ¿verdad?
Sin duda.
Comité de base.
Anthony Howell, Eren Orgex y Dominic Maffam. Sí, Dominic Maffam.
Sí, sin duda. De
comité de base.
Estelares común.
Comité de base de
Orgex. Vos sabés que ahora quiero verlas, estas dos, solo para ver qué tan terribles son.
Y bueno, habrá que verlas. Lo que sí sabemos.
Sesión de llanto perdidos en el éter.
Lo que sí sabemos es que hubo algo que se fue a VHS. Y que es una de las cosas más fantásticas que dio la multimedia de D&D, que es Dragon Strike.
Multimedia 2.0.
Dragon Strike.
A ver, puede ser complicado explicar cómo es un juego de D&D para alguien que nunca antes vio cómo se juega. Hoy en día, con YouTube, y shows como Critical Role o lo que sea, uno puede buscar en YouTube y ver cómo es D&D, cómo se juega, bien. Pero antes, uno tenía que hacer todo lo posible para explicar qué era lo que hacía con su grupo cada semana sin que pareciera la familia Manson.
Y yo que muchas veces di notas en radio o en medios de prensa cuando el rol no era conocido acá, por allá por los 2000 y poco, mi explicación rápida es como un juego de mesa mezclado con teatro e improvisación.
Bien, es fantástico.
Después elaboraba un poco más, ¿no? Y siempre ha sido el viejo cuento de, bueno, raptaron a la princesa, el mago malvado, claro, y lo ponen junto a un grupo, no sé qué, y hacía todo un contito. Pero es una de las formas rápidas. Creo que el día está jugando con un dado.
Sí, creo que sí. Bueno, entonces,
a tono.
En 1993, TCR, la empresa propietaria de D&D, lanzó una versión simplificada del juego como una especie de juego de mesa. Se llamaba Dragon Strike y venía con el libro de reglas, figuras en miniatura.
Usaba tablero, ¿no?
Usaba tablero, una selección de mapas, de estos de cartón plegable, y venía con un VHS que contenía una película de 30 minutos que pretendía mostrar a los recién llegados cómo es realmente el juego Dragon Strike. Si la intención de este VHS era enseñar a la gente sobre el juego, no se fallaron miserablemente. La cinta trata de mostrar el mundo del juego, mientras que un grupo de jugadores que no se ven durante el video están siempre.
O sea, no te muestran la mesa, te muestran los personajes.
Exacto.
Ya le agarro con eso.
Intenta aprender las reglas de esto. Como audiencia, lo que vemos nosotros es un grupo de actores clase Z.
Ciudadanos,
exacto.
Alan Blumenfeld, John Boyle,
Armor Class 20.
Debbie Corcunis, Deron McVie, Julia Perstein, Joe Top y Paul Townsend. Y te hacen personajes tales como Tiff Arikela, King Halvor II, Dragon Master, Queen Last y Lord Fear.
Uff.
Papá, recordame, clase Armor Class 20, ¿cuál es?
Piel sensible.
No, con piel quemaduras. Sensible es otra. Ah,
piel,
sí,
piel sensible es otra. Esta es piel sensible con quemura de cuarto grado.
Fantástico.
Sí, porque para el que juegue tercera, Armor Class 20 sería algo muy bueno, tercera, cuarta, quinta.
Exacto.
Pero en segunda, cuanto más baja, mejor.
Bien, bien de bien.
Armor Class 10 es una persona.
Sí, normal.
De camiseta. Pero, no, pará. Deron McVie, uno de los actores, el que hace de Warrior.
Warrior, chara.
Es nada más y nada menos que Malibu de gladiadores americanos.
No te puedo creer.
¿En serio?
Sí.
Malibu, que tipo se fue después de la segunda temporada.
Mali fucking Bu.
El rubio pelo largo 26.
Rubio pelo largo,
enmayado.
O sea, vean cuán ciudadanos son estas personas que solo dos del cast tienen foto en IMDb.
Fantástico.
Y uno de ellos no es Deron McVie.
Los que no conozcan a Malibu, por favor, vayan a ver. Es como la copia joven de ¿cómo es? De Randy Savage mezclado con...
Es Fabio.
Es con Leonardo Fabio.
No, Fabio. El modelo.
Fabio.
¿Ubicás a Fabio?
Sí.
Porque es modelo de tapas de novelas de romance, rubio, pelo largo.
Sí.
26.
Tal cual, abrazado de... Mujeres abrazadas a su pecho... Mientras él está con barco pirata.
Y una camisa abierta.
Una
camisa de poeta.
Se dice pequio.
Sí. A ver, Alan Blumenfeld no te trabajó en algo conocido ni de joda. Mira, te trabajó en el Fallout 4. Es Skinny Malone, Evan Watson y Clarence Coleman.
Skinny Malone.
Después están varias películas o series haciendo. Hizo de. Mira, tiene un papel recurrente en CSI de 3 veces. trabajó en Heroes. Es como lo más conocido que tiene.
Mira.
En Heroes, que hizo. En Heroes es Mori Parkman. No puedo acordar quién mierda es.
No, no estaba en el grupo de los principales, seguro.
John Boyle también te hace algún personaje acá y allá en Logan.
John Boyle me suena. No, el Boyle que me suena a mí es el de Brooklyn.
Sí, 2001. No, y su último título, su última aparición es 2006. Trabajó en Terror Trax. Trax es una sigla. Con X, claro. Track of the Vamp. Ah, es un videojuego. Si fuera una película, salgo de la miro. Lee Cole te hizo voces en los ovas de Dirty Pair. Y Stunt en Dragon Fury 2. Yo no sé qué es eso, pero con ese
suena título, a parodia.
Y es como una especie, por el póster es una especie de Highlander berreta. Voy a dejar abierta esta tab para buscarlo después.
Bien.
David Corcunis te trabajó en un montón de series. Dragon Mami es nada más y nada menos que Malibu. Volvió a ser de Malibu en un programa hace poco.
¿Mira?
Hace poco, 2011. Julia Persson trabajó en The West Wing, pero de vuelta, 1999, y su rol es volunteer. En ER fue Daycare Worker. En Operation Splitvale es Woman Chopping Carrots, mujer cortando zanahorias.
Bien, es fantástico.
Showtop tiene foto y te trabajó. No, oh, Showtop te trabajó en 2019 en un corto y está en una película de postproducción, nada conocido, ¿verdad? Y Paul Townsend. Su última película, mira, apareció en la película Star Trek 2009 como Starfleet Security Officer Uncredited. Pero te trabajó en 2015, su último crédito en IMDb, en un corto llamado Combat Nuns, monjas de combate, y hace de narrador. Es Mongas. Otra tab que voy a dejar abierta.
Sin duda, porque vale la pena. Nosotros nombramos un montón de cosas que a lo mejor después se les podemos dejar en la página, puede ser, cuando somos de programa.
Sí, sí.
En los comentarios, porque el video, este VHS, está en YouTube y se lo vamos a dejar allí para que ustedes lo puedan ver.
Con la calidad de un VHS, como
obviamente, como corresponde.
Como el video de Gorbachev de Lo Comía.
De Lo Comía.
Hace un rato.
Una de las historias más importantes de D&D es una que está marcada por la censura. Una que está marcada por un montón de problemas editoriales y por señoras asustadas.
Las mismas que estarían votando el pre-referéndum el domingo. Muchas señoras asustadas. Mucha votante de Afigliola.
Pero bueno.
¿Qué se le puede hacer?
Los creadores de D&D lanzaron un montón de aventuras a lo largo de los años. Uno de los primeros módulos de aventuras se llamó El Palacio de la Princesa de Plata. Escrito por...
¡Qué nombre de mierda!
Sí, es horrible, no importa. Es de lo primero, de lo que se empezó a sacar. Y fue escrito por Jean Wells en 1980, que era la única mujer en el departamento de diseño de TCR. Este módulo es notable por el hecho de que fue retirado casi de inmediato del mercado y al día de hoy se conocen muy pocos ejemplares de la primera edición. Es una edición que tiene la tapa naranja, por si ustedes lo tienen guardado por ahí.
Vale plata.
Sí, sí, vale plata. El contenido de la aventura estaba pensado para jugadores y DMs novatos, un revoloteo de una mazmorra en el que se introducían un par de nuevos monstruos y espacios vacíos para que el DM se inventara alguna trama secundaria o bueno, lugares para explorar o lo que fuese. Lo que causó el retiro del módulo fue una ilustración en la página 9 del libro que representaba a una mujer que estaba colgada del techo, atada por su propio pelo, atrapada en un calabozo de tortura y rodeada de pequeños monstruos que le arrancaban las piezas de la ropa de cuero.
Degenerados.
Uf, hay que ver la ilustración también, ¿no?
Ay.
Va a estar también en las cosas que le vamos a dejar. Sin duda, porque esto causa un revoloteo que es no tiene precedentes para la gente de D&D. La ilustración en concreto fue realizada por Laura Rosloff, quien compartía el trabajo de ilustradora con su esposo Jim Rosloff, que lo conocerán algunos por ser portadista de varios módulos.
Esto es muy porno, lo estoy mirando.
Es muy...
Muy porno.
Muy. La imagen se consideró demasiado arriesgada para un libro de D&D.
¿Es qué?
Ya, que se estaba moviendo para poner, bueno, las publicaciones a disposición de todas las edades, estaba trabajando en el tema de comercializarlo a gran escala y todo lo que vino después.
Es súper inocente, vos.
Es horrible, se hace que es cualquier cosa. Se le encargó luego, bueno, no es lo peor en realidad, porque D&D traía mujeres en topless al principio y nadie decía nada, pero bueno, como estaban con la movida esta de ponerse en plan para todo público, se les complicó. Se le encargó a Tom Mulvey reescribir el módulo nuevamente, que salió con una tapa verde, ¿sí? Él eliminó los espacios creativos que había puesto el autor original y sustituyó los monstruos que ella también se había inventado por algunos estándares del Monster Manual.
Por colectores de impuestos o alguna cosa más.
Seguramente.
Los monstruos.
Los monstruos tuvieron que ser sacados por eso. La versión verde del módulo salió firmada por Wells Moldvay, que, bueno, quedaba poco del módulo original realmente, pero bueno. La revista White Dwarf, que antes la nombramos, le dio una puntuación de 10 de 10 a esta edición, que es horrible, no es por nada, pero aquellos que lo vayan a ver, no tiene nada.
La destrozaron.
Pero bueno. Por su lado, la edición de tapa naranja, la primera, hoy en día puede llegar a valer $3,000 en una subasta.
Chus.
Así que si alguien tiene alguna por ahí, que se ponga a revisar los
módulos.
Sí. No, yo tengo un par de joyitas, pero justo esa no.
Esa no.
No, sé que no la tengo.
Pero nada, bueno, esta es una de las historias más conocidas. Si quieren profundizar acerca de esto, la imagen se la vamos a dejar.
Sería muy triste, por ejemplo, enterarme que mis hermanos la tuvieron en los 80 y la vendieron por $10, como el estilo.
Sí, sin duda. Hay muy pocos.
Aprovecho para anunciar que este mes de agosto, por la noche de la nostalgia, voy a hacer un programa especial con mis dos hermanos.
Bien.
Uno de ellos aquí en estudio, porque está en Montreal, y el otro desde Nueva York, por Skype, contándonos dónde iban a comprar cómics, cómo se enteraron que existía el rol, hasta el punto en que sus memorias de 50 genarios les permitan.
Bien, qué fantástico.
O, por ejemplo, uno de los mejores cuentos que tienen mis hermanos es de cuando iban a ver películas de Kung Fu a cines de barrios afroamericanos y había afroamericanos con katanas y nunchakos.
Fantástico.
No en la película.
Sí,
¡Nunchakos! ¡Dijiste nunchakos!
En el cine, así que es un programa que tengo ganas de hacer hace mucho y dije, es hora de hacerlo. Así que prepárense.
Bien, bueno, esta es una, como les decía, una de las historias más conocidas de cosas que pasaron a la gente de D&D, así que pueden buscar información acerca de ello y se van a encontrar que hubo un despelote importantísimo, señoras de la iglesia muy enojadas.
Bien, podríamos hacer un programa
Nilda, sobre Marta,
los Satanic Scares.
Sí, obviamente.
De D&D, la BAD, Bothered Against D&D.
Sí,
los Chick Tracks y
esto,
todo eso.
Vamos a hacerlo. Eventualmente vamos a hacer un programa con todo lo malo y satánico.
Decimos una de la.
Que es todo mentira, ¿verdad? Pero
sí,
bueno.
Obvio que sí. Pero bueno, sí tocaron mucho el tema dioses. A ver, D&D tiene una cosmología importantísima, tan amplia como cualquier mitología.
Bueno, el enano Pig Sunrider por las calles de Petersburgo fue portador de Mjolnir.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
¿Y quién era el que portaba Manolito?
Manoliño de la mágica española. No me acuerdo. ¿Portaste vos en el momento, Rulfo?
Sí.
Manoliño.
Pasa que el chiste era que se ponía a cantar que vivía España en momentos incómodos.
Y nadie sabe dónde era España, porque España no existe.
Claro,
no existe. En el mundo del juego,
el mundo de... Claro.
Y era más tres, pero también era más tres a preparar paellas.
Eso es fantástico.
¿Te acordás?
Es fantástico.
Y dejé de interpretar a Manoliño porque tenía que hablar así y me quedaba sin garganta.
Me imagino en una misión de sigilo súper importante.
Sí, justo ahí se puede.
Aparte la tenía el tío.
Sí.
Claro, sacás, o sea, no sé, estar en cualquier cosa por robarle un dragón desde la espalda con toda la parte arriesgándose al frente, conversando. ¡Que viva España!
Exactamente así. Bueno, el Mjolnir que portaba Pierce, que al principio no lo sabía, y perdón que interrumpa la de las realidades,
por favor.
Yo había decidido que cuando acumulara 500 hit points quitados a enemigos, podía pedir un wish.
Bien.
Pero además, cada vez que empuñaba el arma, tenía un 1% cumulativo, no era cada vez, pero cada 13 o 2, de que Torto... No, perdón. No lo sabía, pero si golpeaba el martillo dos veces contra el piso y decía Odín, Thor tomaba su lugar. Y había, y se abusaba de eso, había una porcentaje acumulativo de que Thor se quedara en su lugar y nunca más lo... Pero no es que él se convertía en Thor, es que Thor venía y él quedaba en una especie de limbo. Pero no lo sabía el personaje, el jugador no lo sabía. Y yo se lo había contado a los otros dos players, a Andrés aquí presente y a Tato, el player era Farf. Y en una oportunidad... Ese día no estábamos jugando rol, creo que simplemente estábamos en la casa de los padres de Farf haciendo
rompiendo los huevos.
Y en un momento no sé qué empezamos a insinuar y empezar a decir: pa, tengo que ir al baño, me estoy odinando. O, qué buen chiste, me estoy odinando de la risa. Hasta que en el momento creo que tuvimos que confesarle que era eso. No me acuerdo cómo le llevó en el juego o qué.
No, yo creo que sí estábamos jugando y en un momento ahí encontramos como un ataúd con un guerrero, con una...
Ahí es cuando lo encontró.
Cuando encontré el martillo.
Eso fue, pero esto fue lo de odinándome de la risa, fue mucho después, y no estábamos jugando porque estábamos en el cuarto de él. Y jugábamos en el comedor, ¿te acordás?
Pero a veces jugábamos en el cuarto de él
también. No, jugábamos
sí,
en la mesa.
Sí, llegamos a jugar en el cuarto, que un día entró la madre y estábamos tipo todo con las velas para crear el ambiente, dijo:
¿velas metimos? No me acuerdo.
Sí. Y vos te ponías la capucha y todo, sí, y claro, entró la madre y te vio a vos, claro, con la capucha, con velas.
Ustedes alimentaban el pánico satánico, ¿eh?
Sí. Detalle. Pero no, creo que en ese momento estaba jugando, pero está, nos reímos mucho con lo de odinando de la risa.
Odinándome de la
risa. Y les hice muchas maldades, les masacré familias de NPCs. Al enano le masacré todo el pueblo para hacer esculturas con cuerpos, los malos. Sí. Le escribieron, el malo hizo canaletas en el piso para que chorreara sangre de cuerpos estacados y escribiera un mensaje y todo. ¿No? Muy feo lo mío, ¿verdad?
Sí, mala persona.
Yo como Tiff, después de muchos años de golpe, me dije, bueno, le des, ves, no me acuerdo cuánto, pero $500,000 a la Guild, por ejemplo.
Claro, porque no había pagado nunca.
Nunca pagó nada.
Me acuerdo del nombre del hermano de tu personaje, Larrymore. No del hijo.
Qué momento. Bueno, y el Larrymore me lo hiciste aparecer como Undead y me hiciste pelear contra él.
qué master vengativo, Magnus, ¿eh?
Soy una mala persona.
Persona de mierda, ¿no?
Soy una persona malvada.
Para los que nunca hayan jugado D&D y bueno, escuchen estas cosas y les dé como un poco de ganas de jugar. Hay un montón de lugares, por suerte,
hoy. Aléjense de mi padre como master.
¿Dónde pueden ir a jugar?
¿Dónde pueden jugar?
Tengo una anécdota de mi padre como master. De la vez que en la mesa en la que estaba jugando D&D se convirtió en una hortaliza de duraznos en el medio de la estación de cosecha.
¡Cállate!
No me termines un huerto de duraznos, vos callate.
Una hortaliza de duraznos.
Cállate. Se convirtió en un huerto de duraznos en el medio de un combate. Estábamos sentados en unas cuevas.
No sé de qué está hablando.
No, unas cuevas no, una mina.
Abandonada.
Sí, abandonada.
¿El otro día?
Sí, okay. Es una anécdota, se pasó antes.
Sí.
Uno de los jugadores se tuvo que ir a despedir, tipo, de repente.
Ni entró la mina.
No, ni entró, ni siquiera empezó la partida. Tuvo que ir antes de que empezara la partida.
Un éxito,
sí. Y teníamos un solo warrior. Y tipo, dos personas que sabían manejarse bien con armas. Yo y el warrior, que yo soy un priest con un mazo gigante.
Pero la ranger.
Sí, bueno, sí, se ranger.
¿La ranger o
no? No, sí, por eso, warrior ranger.
Sí,
porque pues estaba el rogue, que lo juega Aragorn, y que tiraba daguitas por ahí, pero no se iba mucho.
Pará.
Y vinieron como 12 goblins. En un momento, después de hacer mi valiente esfuerzo, maté tipo 2 o 3 goblins. Y curé tipo algunas personas, pero caí. Terminó la ranger sola, que la juega
Irina,
que tiene 8 años.
Y dejaba de Candreo.
Y para no ser tan mala persona.
En la primera partida de la pobre.
Sí,
niña,
sí. Mi padre tiró una cantidad de carozos de durazno.
El carozo de durazno es cuando las tiradas atrás de la pantalla del master son mentira para que algo sea más entretenido.
Tremenda cantidad de carozos.
Pero te das cuenta que ella va a recordar su primera partida como un combate épico contra este.
Un montón de goblins.
Sí, mató como 10 goblins.
Mi primera partida no fue tan épica y no tiene cosas tan interesantes.
Claro. Tomaste cerveza como un.
No, no me dejaron tomar cerveza porque en el fue la cerveza venenosa.
Mi primer partida de rol, o sea, como jugador fue horrible. Traté de dirigir para unos amigos y mi hermano y fue lamentable.
Ah, yo la primera vez que dijiste también fue muy mala. La que dije que teníamos papelitos en una bolsa. ¿Vos llegaste a jugar esa? Que no teníamos todos los dados y sacábamos papelitos de una bolsa para cubrir el de 8 y el de 12, creo.
No me acuerdo, yo recuerdo que la primera yo era un enano y me llamaba Roberto.
O sea, esa era la pauta. Casi me haces, idea de casi que... me haces escupir agua arriba de la computadora. El enano Roberto.
Me senté en un bar y le dije a otro: ¿usted viene mucho por este bar?
Me trató de levantarse otro
día. No, no me lo traté de otro.
Pero es que las enanas mujeres tienen barba.
Creo que ahí cuando vos jugaste, yo ya había dirigido un par de veces más y encaraba un poquito mejor.
La pero primera vez que dirigí yo también fue un desastre.
No me acordaba que el enano se llamaba Roberto.
Tenía cero idea que el nombre tenía que ser épico.
Claro, no, bueno, más allá.
¿Cómo te llevas tu personaje? Roberto,
pero te das cuenta cuando pegas toda la vuelta y llevas 20 años jugando rol y le volvés a poner el nombre Roberto, porque es divertido ahora.
Y la primera vez que dirigí yo no
soy
fue
un mago elfo llamado Juan.
No fue la idea, pero digamos que entre las cosas notables que pasaron, un jugador perdió la mano. ¿Qué tal? Pues
el... ¡No! ¡No el jugador! ¡El personaje!
¡El personaje! Ah, sí, perdón.
Hubiera sido épico, ¿eh?
Y hubo... ¿cómo explicarlo?
Entre las pertenencias de los enemigos abatidos se encontraba un profiláctico usado. Que cuando el personaje lo encontró, lo tiró rápidamente y gracias al máster aterrizó en la cara de otro personaje. El mío.
Fantástico.
Pero bueno, ¿podemos achacarlo a que tenías 11?
Sí, tenía 12, una cosa así. Forever 12.
Bien.
Sí, bueno, volvemos a las anécdotas.
Volvemos a las anécdotas. Y antes que esto, digo, más allá de nuestras historias que pueden ser graciosas y todo eso, les comentaba. Hoy en día existe la posibilidad de jugar D&D o de probar un montón de juegos de rol distintos en muchos lugares. Sin ir más lejos, está Caballeros, que se está juntando.
No, Caballeros no está haciendo nada. Caballeros no, organiza Motivo Comics. Está la gente de Leyendas de Papel.
Leyendas de Papel.
Que están acá el 8 de octubre. Bueno, busquen la página. Está Reinos Infinitos. Juegan quincenalmente, ¿no?
Quincenalmente, cada dos semanas.
Y ahora en un lugar que es para jugar Magic, Roll y otras cosas. En dos, de hecho. Uno se llama Dragonstone Food and Games.
Que ahí está la gente de Reinos Infinitos.
Es verdad. Pero también hay otras partidas.
Hay otras partidas.
Y sí, hay un lugar llamado El Castillo Vagabundo.
El Castillo Vagabundo, sin
que
lugar.
Yo tengo ganas de ir a esos dos lugares y ir a Kattegat, que no es de rol, sino un juego de mesa, para hacer unas breves notas, para bien conocerlos, para que la gente...
En Kattegat pueden ir por allí, pueden hablar con Juan también y le dicen...
Bueno, Juan es el que estaba en Montego Gaming House.
Que ahora, bueno, está con la gente de Kattegat. Y ustedes pueden, bueno, consultarlo con él. O pueden, digo, hablar para armar partidas.
Sí, vamos a dejar links.
Links a los lugares donde se puede jugar rol. Y ustedes pueden ir y probar. No tengan miedo de meterse en el mundillo del rol. Porque seguro que les va a gustar. O seguro que van a, bueno, a pasar por lo menos un buen rato.
Y si no, siempre están los eventos. Las convenciones como Montevideo Comics, Comic Convention.
Comic Convention que se viene en noviembre.
Friki Fest, cualquiera de ellas. Siempre hay mesas de rol. Y son ideales. A ver, capaz que no son el ambiente ideal para jugar, y tampoco creo que los lugares estos con varias partidas a la vez, como Reino, sean los ideales, pero para probar sí. Pero es ideal las convenciones porque son partidas cortitas.
Exacto. Y está muy bueno porque van a encontrar un máster que fue hasta allí con una partida preparada, con algo para hacer y demás, y seguro
y con voluntad
clara de dirigirle. Se van a copar con eso. Así que ya saben, vamos a dejar links, tanto en la página de Facebook, allí como bueno, en nuestras redes en general, para que puedan revisarlo.
Sí. Volvemos a las
leyendas. Exacto, y hablar ahora de deidades y semidioses, como habíamos dicho antes. Sí, nos vamos un poquito por las ramas a veces.
Una partida de rol puede ser así muchas veces.
Puede ser así, puede durar horas y horas y horas y ustedes reírse un montón.
Puede durar horas y horas y horas, no, por lo general duran horas y horas.
Horas y horas y horas. Deidades y semidioses es el título de uno de los módulos que ha tenido todas las ediciones de D&D. Esto recopila dioses, cultos, panteones de los que se les ocurra.
¿Dónde está?
Bueno, la primera versión de este libro resultó ser una pesadilla legal para TCR. Esto se debió a la inclusión de dos panteones diferentes que la empresa pensó que pueden usar sin problemas, pero que no era así. El primero fueron los dioses de los mitos de Cthulhu.
O como le decimos acá, Tulu.
Tulu.
Okay. T-U-L-U. Tulu.
Cthulhu creo que suena como una tele, ¿viste? Cuando está...
Sí. O sea, para mí es Cthulhu.
Para mí es Cthulhu.
Tulu. O es la llamada de Tulu. Tululu. El número que usted selecciona.
¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Andrés no se ha ¡basta! ¡Basta!
¡Es fantástico! Me encantó. Bueno, les decía entonces que el primero...
No sé por qué no te desheredo.
De estos panteones era el de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Que TCR pensaba que las deidades estaban en dominio público porque...
Lo que está muerto, era racista.
Un montón de años que ya había muerto.
Un viejo racista de mierda.
Y bueno, no se dieron cuenta de que la compañía Chaosium tenía los derechos.
Que es la que hace el juego con los Tulu.
Exactamente. Chaosium era una de las principales competidoras de
sí, de las primeras
empresas de TCR. Qué bueno que tenía justamente los mitos de Cthulhu en su catálogo. El segundo problema...
En su Cthulhu. Cthulhu.
El segundo problema fueron los dioses de la serie Elric, de...
Morgoth.
Sí. Exacto. Morgoth les había dado el permiso a TCR para usarlos, pero no tuvo en cuenta en realidad que por un tema de sucesión de derechos y por cosas que le había comprado Chaosium a él para otras sagas y demás...
También
estaba incluido este paquete de deidades. Entonces, bueno, la gente de TCR tuvo que imprimir manuales de deidades y semidioses haciendo referencias a Chaosium, su principal competidora, y diciendo, pueden encontrar todos estos dioses y demás en los libros de la llamada de Cthulhu, sí. Disponibles sí, ya.
Es un buen momento para intercalar un cuento sobre dos titanes de mis campañas de D&D, que son Vultor el Poderoso y Simborrio el Estrafalario.
Simborrio el Estrafalario. ¡Qué fantástico!
Son dos nombre. Integrantes, son, ¿viste cuando las leyendas, guerreros de otras eras, se vuelven leyendas sí. y son parte del imaginario popular y son como una especie, no llegan a deidad, pero están ahí como una cosa? Bueno, Vultor el Poderoso, que se escribe todo junto, pero algunos autores lo escriben como Vultor. Bien. Pero original es todo junto. ¿Viste cuando estás armando, para gente que no lo sepa, las aventuras de D&D traen los monstruos, cada monstruo te dice qué tesoro tienen porque tenían acumulado, los dragones tienen sus montañas de tesoro, qué sé yo. Pero si vos armas las cosas de cero, por lo menos en segunda edición, y creo que en las siguientes también, sí. te dice, estos monstruos tienen tesoro de tal tipo y tal otro. Y en el manual del máster hay unas tablas para tirar, para generarlo. Y de ahí salen 200 piezas de oro, una espada más uno, una armadura placa completa mágica.
Gemas.
Ese es el punto. Pociones. Pero después aparecen gemas de valor. Y los jugadores no saben qué valor tiene la gema. Entonces yo armaba el coso de la gema, les ponía un código y le decía, encontraste una gema roja, código gema 11. Para que después yo iba a mi listita, ¿no? Medio anal retentive, lo mismo. Y también hay una cosa que dice objeto de arte.
¿Anal retentive?
Sí, quiere decir que eso es como muy detallista. Objeto de arte, valor 500 piezas de oro. Objeto de arte, valor 200 piezas de oro. Pero te dice, ¿qué es?
¿Qué es?
¿Qué es? Entonces yo dije, se los voy a describir. Y empezaron a aparecer objetos de arte que representaban a Vultor el Poderoso. Aparecían esculturas del cuerpo, valga la redundancia, esculpido de Vultor. Porque Vultor era uno de esos bárbaros que te usa calzón de chainmail,
claro.
botas de piel y más nada. Aceite.
Mucho aceite para ilustrar el cuerpo.
Mucho aceite.
Ilustrar la armadura.
Una two-handed enorme, una bastard, bronceado Vultor. Aparecían pinturas de Vultor.
Y tenía un perro de guerra.
Perdón. Aparecían pinturas de Vultor, esculturas de Vultor, odas. Poemas ilustrados a Vultor. Llegué a escribir algunos de los poemas de Vultor para que fuera a leer todo tipo de cosas de Vultor. También aparecía Sultán, el perro de guerra.
Claro.
Sultán era. Jugábamos usualmente o en mi casa o en lo de Farf. Y Farf tenía un perro, un cusquito, llamado Sultán. Esos cusquitos, igual el perro de los Simpsons, pero más chico. Y jodíamos que Vultor tenía a Sultán, el perro de guerra, que era igual, pero que iba totalmente encapsulado en una armadura de placas completa con rueditas, porque no podía moverse, y Ultor lo arrastraba detrás suyo con una piola. Sultano salió por una mierda y empezaron a aparecer estatuas de Sultán, empuñaduras de espada con Sultán. Una de las características,
merchandising de Sultán,
la característica más notoria de Ultor era su prodigiosa entrepierna.
¡Su prodigiosa entrepierna!
Ultor era muy musculoso, pero también estaba muy bien dotado. Todo esto llevó a que Farf, nuestro querido amigo, hoy llamado el doctor Martín Angulo, un médico con créditos de investigación científica en la Universidad de Chicago, un señor que trabaja en
un intensivista,
un tipo serio, padre de dos hijos, un montón de cosas, sus papás tenían una farmacia. Sí, pero era el doctor. Sus papás tenían una farmacia, la farmacia Mar Sol, que es Martín, que es el nombre de él, Soledad, que es la hermana. Y Martín, Farf, como decíamos, atendía la farmacia en ocasiones, fin de semana sobre todo. Y un día su mamá, Sofía, pues era respetable, una fisioterapeuta, empresaria.
¿Por qué no sería respetable la mamá de Farf? Esa le pregunta.
Buenas tardes. Llega y se encuentra que en el estante de los preservativos,
ay, no.
Y esto es 1998... ¿Una cosa así? Otra época, ¿verdad?
Sí.
El estante de los preservativos había una representación tridimensional de Ultor el Poderoso. Era precaria, sí. Porque lo que tiene de gran médico hoy día no lo tiene de artesano.
Precaria pero elocuente.
Sí, precaria pero
elocuente. Sí, será elocuente.
Farf había tomado el torso, brazos y cabeza de un muñeco Ken de su hermana.
De un comuñe.
Y vos viste esos cosos que son para exponer platos coleccionables de cerámica,
tal cual.
Que son un trípode.
Sí.
Y usó eso de parte inferior del cuerpo de Ultor. Y Ultor, orgullosamente, promocionaba los preservativos apoyado en sus tres piernas. La señora Sofía, la licenciada Sofía, llega y horrorizada, cual madre del 81 que ve la ilustración de la princesa de plata, ¿qué es eso? Y Farf orgullosamente le sonríe, gira y señala el estante de los preservativos. Yo estoy acá embelleciendo un poco la historia, pero... Y dice, marketing, mamá.
Fantástica historia.
Ultor el Poderoso fue inmediatamente desalojado del estante de preservativos de la farmacia.
De los profilácticos.
Bueno, y a Ultor jamás lo conocieron, porque Ultor había pasado a otro plano, pero sí encontraron otro. Al que sí conocieron es a un amigo de Ultor, que es Cimborrio el Estrafalario. Cimborrio aparecía en los dungeons o en bosques aleatoriamente para proponerle a los jugadores, a los personajes, una competencia de adivinanzas por apuestas. Cada participante apostaba un objeto mágico. Si la adivinanza que les ponía Cimborrio era adivinada por ellos, Cimborrio les entregaba un objeto mágico. Si, por en cambio, no podían contestarla, o Cimborrio contestaba la que ellos les ponían, ellos debían entregar un objeto mágico. Cimborrio fue creado para alivianar la sobrecarga de objetos mágicos poderosos.
Bien.
Que a veces los players tenían. Pero Cimborrio tenía una apariencia particular. También era una persona en extremo musculosa, pero con otro tipo de cuerpo. Cimborrio era... De piel, ¿cómo podemos decirlo sin hacer una grosería? Cimborrio, su piel era como de obsidiana.
Uff,
Cimborrio.
De esa gente que es tan negra que es azul.
Cimborrio parecía de Wakanda.
Como dicen los grandes teóricos del Luthier, era tan oscuro, con tez tan oscura que en la tribu le decían el negro.
Exacto. Cimborrio estaba todo torneado también lucía aceite en su piel. con el agregado de un poco de brillantina.
Claro.
Porque su cuerpo,
y hay, para el pelo. Para los
no,
afros.
No, el pelo no se le veía.
No, pero.
Ahora van a ver, el pelo nunca se le
el
veía.
El producto.
El Shainola.
Shainol, ahí está.
No, pero no se le veía el pelo. Sin Borrio, el estrafalario, que como todos estarán notando, probablemente fuera miembro de la comunidad LGBT, eran otras épocas. Pero no.
Y Bultor también, ¿eh?
No, Bultor era open mind. Bultor para mí que era pansexual. O sea,
lo
que.
O sea, sí, o sea, te parte de la comunidad LGBT.
No, pero en ningún momento hubo algo peyorativo en esto. Sin Borrio tenía la musculatura y el cuerpo de un bailarín. Pues Sin Borrio siempre vestía elaboradísimos trajes de participante destacado de Escola do Samba Brasileira. O sea, zunga enjollada, pecho descubierto y gran tocado de plumas hecho de una colonia de 200 aves del paraíso. Por eso nunca se le veía el pelo. Yo no sé cómo hacía para pasar por magia, por los pasillos de los dungeons, por eso. Porque era realmente descomunal lo que hacía Sin Borrio. Y yo creo que nunca lo
de
dije,
costado,
pero para mí Sin Borrio, en mi mente Sin Borrio era interpretado, si un actor lo interpretara, por el actor que hacía de Lamar en La Venganza de los Nerds. Mi primera imagen positiva de una persona gay en los medios mainstream. Esa película tiene muchos problemas, visto hoy día, muchos problemas, pero la representación de las personas gay no es una de ellas, todo lo contrario, es muy avanzada para la época. Y bueno, esos son dos titanes que existen en mi mundo de campaña, y ahora que he vuelto a dirigir de...
¡Uy!
Sin Borrio vuelve a la acción.
Mirá, yo seguro para las adivinanzas, si vuelvo me voy a terminar.
Las adivinanzas. Son adivinanzas sobre Andrés.
Adivinanzas. Y voy a quedar con una cantidad de objetos mágicos a mi merced.
Pero bueno, son estos personajes. Aparte, surgieron por pura casualidad. Porque yo aparte estoy seguro que a Vultor se me ocurrió en el momento en la mesa cuando les dije que encontraron una escultura,
sí.
Y empecé a describir un hombre musculoso con entrepierna descomunal y todo eso, y después bueno, fuimos elaborando.
Fantástico. Vamos con la última de estas anécdotas.
¿Quién fue que dijo uno de esos negros maravillosos, fabulosos?
No, nunca escuché eso.
Fue un coso de radio. Estaba hablando de un corredor, un jugador de fútbol, una cosa así.
Ah, algún relator de fútbol, probablemente, sí.
Sí, vos me contaste, pero no
me acuerdo. No me acuerdo ahora esa anécdota.
¿Qué momento?
Sí me acuerdo de un locutor de fútbol de algún canal televisivo que estaba jugando el Mundial. Ah, era así. En Bolivia jugaba un jugador de apellido Angola. Una Copa América, esto. Y relata, dice, no, bueno, y la agarra... Nigeria, y otro dice, no, se llama Angola. Bueno, Nigeria, Angola.
Está fantástico.
La última, David.
La última.
Esta es muy buena, esta es muy buena.
Vamos a hablar acerca de invisibilidad.
Ay, no, pero te faltó la de los gatos.
No, me falta la de los gatos.
Decí la de los gatos primero.
Rápido. Gatos asesinos. ¿De qué va esto? Dungeons & Dragons tiene varias ediciones. Los jugadores siempre discuten cuál es mejor, cuál es peor. No va de eso la discusión, va de con cuál te diviertas más.
Yo le decía a alguien hoy, no son técnicas de neurocirugía,
no.
Ni tecnologías de transmisión de datos que uno tiene que usar la última.
Exacto. Tiene que usar la que le divierta y punto. Uno de los aspectos más divertidos de la tercera edición es la disparidad de reglas entre la fuerza de algunas cosas. Y los gatos son una de ellas porque en comparación a los humanos... están muy dispares. En esta edición, todos los ataques letales deben causar al menos un punto de daño. Un gato doméstico puede realizar varios ataques por turno, lo que significa que puede infligir algunos puntos de golpes de daño en su turno.
Puede ser dos o tres, creo que dos zarpazos y una mordida.
Exacto. En comparación, un plebeyo humano normal tiene de 1 a 4 puntos de vida. Esto significa...
¡Un mago también!
¡Un mago también! ¡Exacto!
¡Un guerrero tiene de 1 a 10! ¿Vos te pasamos a un guerrero que tenga 3 puntos?
Esto significa que es posible que un gato doméstico normal mate a una persona con bajos puntos de golpes en tercera edición. Y bueno, esto se ha convertido en objeto de burlas en un montón de cosas. Hay un subforo de Reddit dedicado solamente a discutir eso. Y bueno, un mago también puede ser derrotado fácilmente por un gato.
¿Y vos sabés cuál es una forma muy letal de utilizar a los gatos?
¿Cuál?
Alguien que se les acerque con un gato en cada mano de la cola y los revolee 5 ataques, 10 ataques.
Fantástico.
Ojo, que también te puede causar el daño a vos,
sí,
si revoleás cerca de tu cara.
Bueno, pero está.
Y si le pones veneno en las uñas al gato, ni te digo.
Daño por veneno, claro.
Así matas dragones.
Y si los arrojás por encima de los muros del enemigo con un implemento llamado catapulta.
La catapulta. Fantástico instrumento.
Son muchos gatos atados el uno al otro con una red protectiva de gatos atados en las patas, haciendo así. Los tiras y traen el gatomonio a todo.
Catemonium,
sí.
A todo el asentamiento.
Es una buena arma de sitio, sin duda.
Sí.
La catapulta.
Y si tus enemigos estaban comiendo ratas porque se estaban quedando sin comida dentro del castillo, genial, acabaste sus vidas.
Bueno, siempre se puede comer gatos, ¿no?
Bueno, no, porque te hacen tipo 5 daños cada uno.
Me recuerda algo que no es de rol, pero sí es de supervivencia. Cuando yo trabajaba en Sudamérica de noche, pedíamos comida a un lugar que estaba en el kilómetro 16 del camino Maldonado, donde las milanesas en dos panes completas con todo salían 150 pesos.
Chan.
Eran muy ricas, ¿eh? Sospechábamos que la carne provenía de gatos. Entonces nos referíamos al lugar como el gato. Vos vas a llamar al gato, pedí una milanga. Va a llamar al gato, yo quiero un gramajo, viste, tipo, el gato era.
El gato, fantástico. Es que.
El gato.
Puede provenir de lugares extraños la carne. Ahora sí, si les parece, nos vamos con la última anécdota de estas de Dungeons and Dragons. Y es una anécdota, como les decíamos antes, sobre invisibilidad. El Monster Manual, como ya hemos dicho, es una de las piezas fundamentales.
Monstruo Manual.
El Monstruo Manual. El Manual de Monstruos. Es un compendio con cientos de criaturas que servirán al DM para sus partidas y ambientación. Generalmente, las estadísticas e historias, o conocimientos de las criaturas del libro, vienen acompañadas por ilustraciones que ayudan a identificarlos y poner aspectos.
Porque uno sabe cómo es un zombie o un dragón, pero hay monstruos más exóticos, claro, como el Kitianki, o cómo se llamaba ese que estaba al final, que es una tortuga que tiene una isla.
No, esa es.
La Tarasca.
Esa es. Porque el libro iba de Aracocra, que son unos hombres pájaros, a este monstruo con Z, que no me acuerdo cómo era, que era una tortuga que hibernaba por cientos de años, y en la caparazón le crecía una isla.
La tortuga dragón,
con gente.
Famosa esa.
¿Te acordás?
La de Avatar.
La de Avatar.
Yo en los hombres pájaros te los usaba bastante de Random Encounter.
Bueno, hoy en día es una raza jugable.
Sí, no, igual en esa época creo que ya había. Pero...
Catún era un hombre pájaro.
Había, esas eran otra raza, sí, era una raza del reino de los hombres pájaros, pero esos eran tipo los tanagarianos.
Sí,
tipo, porque hasta había más así.
Es cierto.
Robos.
Descarado. Bueno, como les decía, una de las ilustraciones más infames para un monstruo. La mejor ilustración, sin dudas. Está en el Monster Manual de la segunda edición de Advanced. Y la criatura es conocida como el acosador invisible.
Yo prefiero que la traducción sea acechador.
El acechador.
Porque acosador suena que te toca el culo, ¿viste? te obliga a, vos querés ascender. Invisible Stalker.
Invisible Stalker, tal cual.
¿Te acordás de ese? Es la mejor.
Uy, ilustración. Se acordará.
Es la mejor ilustración, sin duda. Porque en el cuadro.
No hay nada.
En el que debería estar representada la criatura, no hay nada.
Porque es invisible.
Porque es invisible.
Sí, y de hecho, el crédito de la ilustración era uno de los editores del libro que no era un dibujante.
Era editor, ¿no?
Sí, por eso eran los editores.
Sí.
Era un tipo que era escritor y editor. Pero todo lo bueno no
llega a su fin. Llega a su fin. Solamente se reimprimieron dos ediciones con esta broma un poco interna entre los jugadores y los desarrolladores de manual. Como les decía, la primera fue en la segunda edición del manual de Advanced. Y luego se reimprimió para la edición Deluxe, ¿fue?
Sí, la edición que hizo cuando Wizard of the Coast compró TCR, que era la que habíamos comprado nosotros, la que era negra, ¿te acordás?
Ah, las que son todas negras, son divinas esas ediciones.
Que tiene un detallecito, el manual del player tiene un guerrero en la tapa, que tiene una espada en una mano y la otra mano la está levantando de manera rara y tiene la muñeca girada de una forma que es imposible a menos que te la hayas dado vuelta en una torcedura o luxación, ¿te acordás? O sea, el tipo que vio eso nunca vio cómo se movían las muñecas.
Sí, era
rarísimo.
Pero no es la misma ilustración que aparece en la caja roja, ¿no?
No, no, no. Es una ilustración nueva hecha para ese libro.
Bien.
Es una ilustración nueva hecha para ese libro y cuando nos dimos cuenta de eso, ¿te acordás? Porque aparte, los compramos con descuento. Compramos ese Monstruos Manual entre todos y vos no, pero Farf y Tato se compraron el Players, ¿te acordás? De esa edición. Farf había conseguido un laburito safral en Bookshop y tenía descuento. ¿Te acordás?
A ver, ¿consiguieron los manuales en Bookshop?
Sí, mi manual de armas y equipo es comprado en Bookshop también. ¿Mira? Y te vendían varios manuales ahí. Duró poco eso, pero se vendía.
Pero fue, sí, productivo, supongo. ¿En inglés o español?
En inglés, porque Bookshop en aquella época solo vendía cosas en inglés.
¿Mira?
Bookshop nació como una librería de libros en inglés.
Fantástico.
Donde conseguir novelas en inglés, más bien ficción, y luego cosas como cómics, también ficción, y manuales de rol y todo, ya no vender más y todo. Después empezaron a traer libros de texto de inglés para las clases, y después empezaron a vender cualquier tipo de libro. Claro. Hasta el día de hoy, si bien podés encontrar muchos libros en inglés, no son ni son una mínima parte.
Sí, obviamente.
Yo compraba novelas de Star Wars mucho.
Qué genialidad.
Hubo una semana que me compré, un fin de semana me compré la primera novela de la trilogía de Tron, de Star Wars, me la leí en 2 días, y el lunes estaba, antes de ir al liceo, en la puerta del shopping esperando que abriera para comprar la siguiente, y a los 2 días estaba haciendo lo mismo para comprar el tercero.
Fantástico. Vicio completo.
Porque esa saga está muy buena, y es escrita por un jugador de rol también, Timothy Zahn.
Exacto.
Que es fan de Knights of the Dinner Table, el cómic de roleros que siempre charlamos acá y en el que yo he publicado algún artículo, por suerte.
Es muy bueno. Por suerte, para todos aquellos que estén pensando en meterse en esto del mundo del rol, hoy en día,
del rol,
gracias a internet, me salió esa expresión muy del interior.
¿Sabes que han vendido, no, pero han bromeado con sacar la miniatura del Invisible Stalker y que sea solo la base?
Me encanta.
Después lo dibujaron, no dijiste que después lo, en los siguientes ediciones.
No,
lo
sí, dibujaron. Dijo que duró,
si
decían,
no. Pero no especificaste, dibujaron siluetas.
Sí.
O sea, cagaron algo bueno. Cagaron,
es horrible,
algo bueno.
Eso. Pero bueno, trataron de hacer lo mejor que pudieron la gente que
no hizo invisible.
No, pero ya está. La idea de poner el cuadro en blanco es maravillosa, sin duda. Eso es el arte de un genio.
La verdad que sí. Bueno, eso es lo que teníamos todo por hoy.
Más o menos es eso, sí. De nuevo, les comento, para los que estén interesados en jugar rol, vamos a dejar links para que puedan, bueno, ver ahí en Montevideo, aquí dónde acercarse. Hay un montón de lugares para los que, bueno, por suerte se pueden arrimar. Y además les voy a dejar una página allí que es Sinergia del Rol, para que puedan revisar. Ahí hay un montón de aventuras gratuitas, hay un montón de manuales gratis para descargar rol. Y todo el material que está ahí es con permiso de los autores, es todo material que es legal.
De libre distribución.
Sí, de libre distribución. Así que en esa página van a poder encontrar no solamente manuales, juegos y un montón de cosas aledañas a la mesa en sí, sino que un montón de historia del rol, artículos para que puedan leer, ediciones viejas de revistas en español de los años 80, 90 y 2000, de sobre todo material que se imprimía en España, sí. La revista Dragón, sí. La revista... un montón de cosas más, que era la traducción de la revista Dragon.
Sí, no, igual incluía cosas originales españolas.
También, sí.
Y cosas de otras revistas. No era que agarraban un número de Dragon y lo traducían. Era la versión española de Dragon.
Exacto. Hay revistas allí para que puedan revisar y ver cosas muy graciosas, como ver, por ejemplo, cómo se gestaba tercera edición. Ay,
bueno, ¡ay, va a tener esto!
Va a tener esto, claro, va a tener lo otro. Y
bueno, yo tengo revistas no de rol, pero la revista Comic Scene.
Ajá.
¿La conoces?
Sí.
Es una revista americana, pero que también tuvo una edición española.
Mira.
Y entre artículos de lo último de los X-Men, 1994, tal cosa, no sé qué, había como una cosa de especulaciones de las películas. Dicen que va a salir una película de Batman.
Uf.
Y aparentemente estarían produciendo una película de Nick Fury con no sé qué, y una de los X-Men, la mayoría nunca llegaban a pasar.
Claro.
Porque era una época en que no existía eso. La de Batman ya había salido, la Batman fue un ejemplo. No, la que salía era el rumor de que en Batman 2 de Tim Burton iba a salir Robin y iba a ser Eddie Murphy.
Bien. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando con el Robin de Eddie Murphy.
Sí. ¿Qué música elegiste para ilustrar? ¿Algún metal?
Traje algo medio metaloso, ¿sí? Es una mezcla.
El metal y el rol se llevan muy
bien. Se llevan muy bien.
Porque hay mucho rol. Sobre todo el como se llama el. ¿Cómo se llama este que tiene todas cosas de dragones y espadas, ese tipo de metal? Black no. Black también.
Night Guardian.
No, pero yo digo el género. No me sale, pero el no es progressive, pero no, es uno de esos.
Symphonic metal.
Es symphonic, sí. Pero también es el como llama los
el power metal.
El power metal. Al power le gusta metal, cantar sobre dragones, espada, guerrero.
Dragones. La japonesa que se llama Dragon Force.
¿Japonesas son?
Son japoneses.
¿No son italianos?
No, ¿sabes que no sé cuál es el origen de
Dragon Force? No, Dragon Force son italianos.
Rhapsody.
No, sí, hay varias bandas italianas.
Dragon Italia, Force son japoneses.
Italia es un lugar.
Mateo, buscalo, pero.
Italia es un lugar. No, Dragon Force es británica.
Bien, Dragon Force tiene una de las mejores canciones que inspiradas en rol. A ver, uno si agarra un disco de Dragon Force va a encontrar las variantes de la palabra metal o sword o iron. Ahí también flames o fire o algo parecido. Y está todo inspirado, muy inspirado. En estos mundos de fantasía que son.
Iwi Malmsteen te canta cosas de dragones también.
También, sí.
Bueno, perdón.
Iwi Herman.
Perdón. La leyenda del mago y el hada.
Uf.
De Rata Blanca.
Rata Blanca.
Eso es la cosa más rol.
Más rolera de la historia. Bueno, el reino olvidado de Rata Blanca.
También.
Y era una de las que tenía pensada para hoy, pero al final me terminé decantando por otra y cruzo el charco para ir a España y poner una de.
Cuando cruzamos el charco,
yo llego a Argentina.
Peter. Perdón,
Peter de Chris.
Chris.
Peter Chris, el de X.
Claro.
El gatito.
Cruzamos el charco más grande para irnos hasta España, claro, y papá, allí vamos a escuchar.
Papá, vaya charco. ¿No?
Perdón, te interrumpo, porque el primer disco de Dragon Force, Valley of the Damned, El Valle de los Condenados, las canciones son Invocation of the Apocalyptic Evil, Valley of the Damned, Black Fire, Black Winter Night, Starfire, todo junto. Y Black Fire es la hermana de Starfire.
Claro.
Pero se han separado. Disciples of Babylon, acá ya se fueron para el reggae. Revelation, Evening Star, y terminan, ninguna canción baja de los 5 minutos, la primera nomás que incluso, o sea, Valley of the Damned es de 7:12, Disciples of Babylon es de 7:17, y la última de 5:24 es Heart of a Dragon. Les supura la noñez.
Sí, supura la fantasía ahí.
Perdón, te interrumpí.
No, España. Es España y estamos hablando.
¿Vas a escuchar un mago?
Obviamente, Mago de Oz, y vamos a escuchar el tema.
Perdón, es como la diéresis.
Mago de Oz para los amigos, y vamos a escuchar La Costa del Silencio.
Genial, porque aparte en la heladera tenemos unas cervezas de Fiesta Pagana, que es una cervecería local que sirve perfecto para eso. Entonces, Mago de Oz con La Costa.
La Costa del Silencio.
La Costa del Silencio, y luego el final. Te pedí, te crees, porque. No vas a
ahora
estar.
Ya no voy a estar para el final, así que nada, muchas gracias de nuevo por invitarme y por.
No estás invitado
estar
a
por acá.
Porque ya sos parte del staff.
Parte del staff.
Sos parte del
pero
staff.
Bueno, muchas gracias. Y ya saben, para todos los que quieran saber más acerca del rol, vamos a tener anexos. Me siento a la Tortulia poniendo anexos.
Sí, el material extra, como dicen.
Sí, material extra. Así que bueno, nos vemos.
Es bueno sentirse la Tortulia.
Está muy bien, vamos bien.
Vamos a apuntar bien. Vamos con eso, Mago de Oz, y el final de este programa número 354.
En el éter.
Ay, Dios, Cthulhu. No, Cthulhu la rompe, Dios, Cthulhu manda, viejo.
Ah, Cthulhu, Cthulhu.
Está buenísimo, pero no vi nada.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testigo de animales no humanos.
Llegamos al final del programa número 354. ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio, nuevamente?
Más viejo de lo que estaba... En la vez que grabamos el coso, porque tipo, estamos grabando esto una semana después.
El coso.
El sí. Resto del capítulo.
Sí.
Digo, que grabamos muy separado al principio, el final y el...
Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Grabamos algunas cosas por adelantado y otras no.
Enfermo me siento.
Se siente mal. Pero está mucho mejor que el otro día.
Sí.
Tuvo una gripe, el profesor Dinosaurio. Un cuadro viral.
Pero tanto. Tengo ese que dijo Yató.
Yató Picard de las noticias del programa pasado, porque es un yató. Se le dice así.
Chateau.
Chateau. Hablando de eso, ¿qué le parece, profesor, si vamos con él?
De noticias.
Bueno, tenemos unas noticias del crossover Crisis on Infinite Earths, Crisis en Tierras Infinitas, que a mí, yo por lo general no traduzco las cosas... Pero estoy tan acostumbrado al título este en español, porque leí ese cómic en español originalmente, que Crisis en Tierras Infinitas no me molesta. Que es el crossover de este año y del año que viene, porque parte de los episodios son en diciembre y parte son en enero, del Arrowverse. Parecería ser que Black Lightning va a aparecer en el crossover. El actor Cress Williams, el que hace el papel de Black Lightning, dijo, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen, hashtag Black Lightning, hashtag Crisis on Infinite Earths, hashtag GetLit, y compartió un screenshot de uno de los sitios web menos confiables del mundo, que es We've Got Discovered, WeGotDiscovered.com, que ponen bolazo todo el tiempo, pero bueno, yo le creería a él. Así que bueno, vamos a ver.
¿Me está diciendo que no le creí porque es una persona negra?
¡No! ¡Qué horror! No le creo al sitio ese, a él sí le creo.
Ah.
Todo lo contrario. Bueno, después una noticia importantísima es que Kevin Conroy, la legendaria voz del Batman animado de los 90 y del Bruce Wayne viejo de Batman Beyond, va a ser a Wayne, Bruce Wayne veterano en el crossover este. Lo cual significa que estamos muy cerca de que Mark Hamill sea el Joker. Porque Mark Hamill fue el Joker en estas series y además los productores ya tienen a Mark Hamill en caja.
Sí, pero ya lo usaron en Flash como el...
Y ya usaron como se llama John Wesley Shipp, el Flash de los 90, primero como padre de Barry, después como Jay Garrick, y después lo usaron como un Barry de una tierra paralela. Así que la verdad, nada les importa.
Sí, creo, pero al menos son personajes que tienen una relación genética.
Jay Garrick y Barry no tienen relación genética. Perfectamente pueden hacer que Mark Hamill sea el Joker de una tierra.
No.
Así que.
Si hay más el Toyman.
No,
en la tierra.
Trickster. Sí, eso. Claro, perfecto.
Son
sí.
Dos distintos, perdón.
Quiero.
No.
Quiero.
No, no.
Bueno, y otra noticia, la última del crossover esta que tenemos por ahora, es que Marv Wolfman, el legendario guionista de cómics, creador de los nuevos Teen Titans.
Ah, lo vi de lejos y pensé que era Steven Spielberg.
No, y co-creador de Crisis, se unió al equipo de guionistas para el crossover. Según Mark Guggenheim, la adaptación general de la historia fue co-escrita por ambos, con el input de cada episodio de los guionistas de las series individuales, ¿no? Bueno, y como dijo uno de nuestros oyentes, Olo Gansal, me meo y me cago encima.
Bien.
Sí, sí. Bueno, hablando de los titanes, salió el nuevo trailer de la temporada segunda de Titans, que tiene muy linda pinta. Aparece Crypto, el super perro, y aparece este Superboy, y aparece Aqualad, así que tiene buena pinta.
Pa' Crypto, el super perro, qué personaje sí, por claro. El pedo.
Hay fotos de Lecto 1 muy baqueteado en la secuela de Ghostbusters y de un mural de Stay Puft, la marca de Malvaviscos. Así que veremos qué onda eso. La gente está muy contenta con todo eso. Se confirmó que Andy Serkis va a dirigir la secuela de Venom. La secuela menos esperada para mí. Pero bueno, Venom, Andy Serkis, perdón, además de ser uno de los actores maestros del motion capture. ¿Sabes quién es Andy Serkis, no?
Uh-huh.
Andy Serkis es Gollum. Uh-huh. Es el líder Snoke. Y es César del Planeta de los Simios nuevo.
Eso parece que lo hicieron con un clone stamp ahí.
Sí, el blue manera. Además, él fue el director de segunda unidad de la trilogía del Hobbit y dirigió los filmes Mowgli, Legend of the Jungle y Brief, que es un film que no tiene nada que ver con las cosas fantásticas por lo general se asocia a Andy Serkis. Vamos a ver qué onda esto. Bueno, un obituario, lamentable, falleció a sus 88 años el dibujante estadounidense
Ernie Colón.
Que comenzó su carrera en Harvey Comics como rotulista y luego fue dibujante fantasma para títulos de esa editorial y luego acreditado. Trabajó para Malibu, Eclipse, Valiant, Golki, Warren en la Creepy Giri Vampirella, para DC Comics donde co-creó a Amethyst y Arak, y Marvel donde co-creó Damage Control y trabajó en la adaptación a historieta de la Battlestar Galactica original. También fue editor un tiempo en DC en títulos como The Flash, Green Lantern y Wonder Woman. Yo he disfrutado mucho de su labor, así que bueno, es una lástima. Pero 88 años es un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, qué caso. Esas son las noticias. Noticias puntuales que tenemos por hoy. Yo sé que ya hablamos al principio de nuestro sponsor. Bestiario Bar, pero les queremos anunciar que Bestiario Bar ha cambiado de nombre y ahora se llama Liberty Bar. La misma atención, la misma calidad, uh-huh. Pero ahora Liberty Bar, porque
diferente
bueno,
nombre. Diferente nombre.
La cerveza y el bar han cambiado sus dueños. Uh-huh. Por un lado Daniel sigue con la cervecería y por otro lado Adriana y Miguel, que es el otro socio, siguen con el bar, donde pueden encontrar vino, cerveza, todo lo demás, como siempre decimos, ¿verdad? Ya lo dijimos al principio de este programa. Voy a aprovechar también para comentarles que pueden seguir la Asociación Uruguaya de Historietas, de Creadores de Historietas, AUCH, en Twitter como AUCH Historietas, una sola H, mismo en Facebook y en Instagram, pero el Twitter es nuevecito. Y les cuento los próximos eventos donde va a estar el stand de AUCH para que puedan comprar cómics uruguayos en todo el país. 12 al 18 de agosto, feria del libro, no se llama así, es una feria que está organizando Libros del Parque, una librería que se llama Uruguay Te Leo, en Rocha, del 12 al 18 de agosto. Va a estar Guillermo Olocart, Ignacio Martínez, Federico Ibanier, Matías Castro, Nico Peruso, Rodolfo Venecio, que se llama, Matías Vergara, Galici, un montón de personas, Sebastián Santana, de diferentes cosas, y va a haber cómics y libros en general. Luego, del 14 al 16, en Paysandú, Heroica Comic, va a ser una convención general de historieta, cosplay y demás. La Feria del Libro Internacional de Montevideo, del 30 de septiembre al 8 de octubre. Déjame verificar si tengo bien esa fecha, porque puede ser que no. Perdón, al 13 de octubre, no al 8 de octubre. Y en Argentina, Rosario, Crack Bam Boom, del 10 al 13 de octubre. También por ahí me exalté algunas. Posiblemente esté AUCH en la Feria del Libro de Paso de los Toros, del 4 al 7 de septiembre, y en la Feria del Libro de San José, del 8 al 15 de septiembre. Y por supuesto, uno de los grandes eventos donde está AUCH todos los años, es del 1 al 24 de diciembre, la Feria Ideas Más en el Parque Rodó. Profesor, ¿le puedo pedir las vías de comunicación? Que no estoy seguro
si las dije al principio.
¿Las dijo?
Creo que sí. Sí, las dije. Y me acuerdo que las dije todas seguidas.
Está bien, porque lo que tenemos ahora son...
Sí, que te la recuerdo.
Por favor, ¿cuál es el Twitter y el Instagram?
Perdioseter.
Perfecto, ¿el Facebook?
Esta es la primera que no me lo sé, me estoy trancando.
facebook.com/radioeter. Perfecto, ¿y nos Gracias. Encuentran en qué tipo de plataformas?
Estamos en iVoox, que es nuestra plataforma...
¿Hogar?
Plataforma madre. Me están haciendo bullying, esto es abuso infantil.
No, qué horror.
Plataforma madre, iVoox, perdioseter.com.
Sí.
Y nos escuchan Stitcher, Speaker, Spotify.
Spotify, Apple Podcast.
Google Play Podcast.
Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a leer algunos mensajes. El programa número 352 nos dice Sebastián Nava, después de escucharlo, muy entretenido, me acompañaron por 2:30 horitas que laburé. Lo malo es que todavía me ha de quedar una hora más. Siempre hay programas anteriores, ¿verdad? Capaz que te perdiste. ¿Qué más, profesor?
Espera, reseña.
Es el profesor Cabanga hablando
de la reseña. Sí, estoy acostumbrado a que lo diga ahora. ¿Qué pasa?
Hablando de la reseña de Jessica Jones, temporada 3.
Creo sin lugar a dudas que es la mejor de las 3 temporadas. No le faltó ni le sobró nada. Una serie más detectivesca que de superhéroes. Y creo que en ello contribuyó que el villano de turno no tuviera ningún superpoder, dejando de lado los poderes por sobre lo normal que posee.
Porque es medio Batman, así tipo un humano muy preparado.
Increíble el camino de ascenso y descenso de Patsy y la desbarrancada de Sherry Hogarth.
Bien, para mí no es la mejor, para mí a lo mejor es la primera todavía, pero esta estuvo bastante bien. Luego, Dino, arroba Chibimor, sí, enemigo mortal, dice sobre la reseña de Jessica Jones: perfecto, serán mi compañía en el desayuno dominical. Emoticón de... ¿Pronuncia si es emoticón? Se dice emoji.
Emoticón.
Emoticón
es más viejo. Sos un chanta.
Soy viejo.
Sos un chanta.
¿Por qué chanta?
Sos un
chanta. Emoticón le decíamos así.
Emoticón.
Soy viejo.
Chato.
Emoticón. Emoji, perdón. De tortita. Emoji de cafecito. Claro, lo que pasa es que lo copié en texto y no se nota.
Pensé que era muy real.
Lo copié en texto y no se nota. Si lo ves... como llama en...
No tendría un sentido que fuera muy real.
Sí, sí. ¿Qué pensaste que era?
Un rollo de película.
Ah, si lo ves como llama en... ahora lo perdí el tweet, pero si lo ves es como llama en el Twitter con el dibujito, se nota que es la torta. Esto es el texto, pues lo copié. Y luego nos dice Diego, arroba no tienen, Diego de la Tortulia, acá andamos sin ese como corresponde, escuchando Perdido Center. ¿Qué más, profesor?
Y Freddy Bursi, alguien nuevo, como ya veremos, YouTube, episodio 335.
El 35. De los gatos en el espacio y el turismo espacial.
Gatos en el espacio, tenés razón. Muchachos, los encontré de pedo, jaja, los voy a seguir. Chinche el programa, saludos de uno de la curva de Maroñas perdido en España. Sartori y Mason capitalistas.
Sí. Bueno, y además nos dice Freddy, qué lindo, qué curioso, qué bueno que está el nombre del programa, de dónde salió, me interesa. Bueno, es una mezcla del nombre del programa de la serie clásica de ciencia ficción, Perdidos en el Espacio, y Los Hijos del Éter, que es una de que es unos científicos locos de uno de nuestros juegos de rol favoritos.
Solo hay unos que son científicos locos, y los otros son científicos locos menos locos que los científicos locos.
¿Los Hijos del Éter?
Sí. Hay unos específicos que son científicos. Exacto, locos.
Son todos científicos.
El resto son científicos que están menos locos que los otros.
Y bueno, esa temática de hacer ciencia y explorar el multiverso y todo que le ponemos a las presentaciones y eso sale de ahí también. Profesor, ¿algo más que comentar antes de que nos vayamos?
Estoy cansado.
¿Estás muy cansado?
Ajá.
Bueno, vaya, vaya.
Y tengo mucho trabajo.
Mucho trabajo del liceo.
Sí.
Cosa.
Voy a colapsar.
No, seguro que usted puede. El programa que viene tenemos justamente otro episodio de Cosas del Espacio. No seleccioné todavía exactamente de qué vamos a hablar de los temas que tenemos acumulados, pero ya veremos. Y lo vamos a deleitar con otra interpretación musical de los Rockets y Materos. Esta vez cantando a dúo, ¿verdad, profesor?
Sí.
Profesor, muchas gracias por haber estado.
Vivo.
Y a ustedes, estimados oyentes, los encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,